Ya todos ante el juez Pablo Llarena declarando por preparar, impulsar y aprobar la declaración unilateral de independencia, desoyendo el mandato del Tribunal Constitucional. Fuera, concentradas, personas que les apoyan y detractores, los gritos de unos y otros mezclados, como no estáis solos, con traidores y entre medias. Algunos afectados de Forum y Afinsa reclamando justicia, aprovechando la coyuntura. Forcadell y el resto están investigados por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Cuando concluyan las comparecencias, sabremos qué medidas cautelares solicita la Fiscalía, medidas que pueden pasar por el ingreso en prisión incondicional de todos ellos.
Diputados y senadores de formaciones independentistas se han acercado a esas puertas del Supremo para arropar a los miembros de la mesa y a la presidenta del Parlamento. El portavoz de En Comú Podem en el Congreso y cabeza de lista de Catalunya en Comú a las elecciones del 21 de diciembre, Xavier Domènech, confía en que no se repita hoy con los miembros de la mesa lo que pasó con los exconsellers enviados a prisión la semana pasada.
Pero lo que espero efectivamente es que aquello que pasó la semana pasada, que me parece absolutamente desproporcionado e injusto, no vuelva a pasar en el día de hoy.
La otra noticia del día en Madrid es la festividad de la Almudena. La alcaldesa Manuela Carmena renueva hoy por tercera vez en la Plaza Mayor el tradicional voto de la Villa frente a la Virgen. Además de la tradicional ofrenda floral durante los días previos a este 9 de noviembre, ha habido una recogida de alimentos. En Onda Madrid, el cardenal arzobispo Carlos Osoro destacaba la solidaridad de los madrileños.
Madrid está hecho pues de gentes venidas de muchísimos lugares. Es verdad que hay gente nacida en Madrid, pero no son precisamente los que más abundan, ¿no? Somos gente venida de todos los sitios, ¿no? Eso hace también que haya sido una ciudad construida para todos, entre todos y por todos. Uh-huh. Y hace también que ese todo sea también hacia afuera, hacia los demás, hacia los que más lo necesitan.
Onda Madrid hará conexiones puntuales con la Plaza Mayor y a partir de las 10:15 en Telemadrid un programa especial en el que nuestros compañeros les van a ofrecer en directo la Santa Misa en honor de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid, y también podrán seguir en directo la procesión que va a tener lugar tras la Eucaristía y que recorrerá las calles de Postas, Mayor, Bailén, hasta finalizar en la Catedral de la Almudena. Cambiamos de asunto. Accidente mortal en el cruce de López de Hoyos con Francisco Silvela. La Policía Municipal investiga las circunstancias de un siniestro que ha costado la vida a un motorista de 26 años que ha perdido el control de su moto. Portavoz de Emergencias Madrid.
El accidente ha ocurrido en la calle López de Hoyo, esquina Francisco Silvela, sobre la 1:30 de la madrugada, cuando un motorista de 26 años ha perdido el control de su vehículo y ha caído. A la llegada de los sanitarios de SAMU Protección Civil, la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria debido a la gravedad de sus lesiones. Tras 30 minutos de reanimación, los sanitarios de SAMU Protección Civil solo han podido confirmar su fallecimiento. La Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación.
Y una cosa más, la policía ha desactivado la función del certificado digital de los DNI electrónicos que fueron expedidos desde abril de 2015. Lo hace para reforzar su seguridad después de que un estudio de una universidad checa haya alertado de su posible vulnerabilidad.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. DGT María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues seguimos notando los efectos de esa festividad en Madrid en las carreteras. Ahora mismo el nivel de tráfico es bastante bajo en los accesos principales a la capital y también en la red secundaria de carreteras. Únicamente en la A1, en el Molar, las obras de mejora de las instalaciones están provocando ahora mismo 4 kilómetros de retenciones en sentido salida de Madrid. Inusualmente la M40 ahora mismo se encuentra absolutamente despejada, así que desde la DGT únicamente nos queda pedirles que tengan precaución si cogen el vehículo.
Con ese mensaje nos quedamos. Volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo en Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 5 minutos de las 10 de la mañana y continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada y en este programa Buenos Días Madrid, en el que de lunes a viernes les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y bueno, a estas horas es habitual conocer la previsión meteorológica para un día como el de hoy, así que vamos a dejar que nos lo cuente nuestra compañera Ainhoa González. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, Madrid, en esta jornada festiva en la capital. Aprovechamos además para felicitar a las almudenas. Hoy les vamos a regalar un poquito más de fresco. Bueno, no sé, a las que les guste en el ambiente pues otoñal típico, hoy van a disfrutar porque vamos a tener sol, o sea, una situación muy estable con algunos intervalos nubosos, sobre todo en las horas centrales de la jornada, y con esas temperaturas fresquitas. O sea, a pesar del frío, bueno, se puede disfrutar del día gracias a esa situación de estabilidad. En la sierra los cielos son un poco más cubiertos. Estos días además se están produciendo, se van a producir también de cara a las próximas mañanas, esas nieblas, esas nubes de tipo bajo que dejan el ambiente gris, incluso con bastante humedad. Bueno, ayer de hecho se producían algunas precipitaciones débiles en forma incluso de copos de nieve a última hora del día en zonas altas. Bueno, pues esa situación de inestabilidad, también esas nubes que vienen empujadas por el viento de componente norte, que allí en zonas altas se deja todavía sentir por momentos con ráfagas más intensas, dejan, lo dicho, una situación un poco más desapacible en la sierra, mientras que en el resto de la comunidad pues vamos a disfrutar de un jueves estable, con esos intervalos nubosos, pero también con sol. Y las temperaturas, lo que decía, hoy ambiente un poquito más fresquito, hay que echar mano de una chaqueta un poco más gorda, tampoco mucho, porque lo que vamos a hacer es perder 1 o 2 grados respecto a las máximas de ayer, es decir, hoy tendremos pues valores de 14, 15, en la sierra baja un poco más el termómetro. Ahí sí que se pueden llegar a perder hasta 3 grados respecto a los registros que se alcanzaron ayer. Bueno, y de cara a próximos días, ya que hoy perdemos un poquito de temperatura, ya a partir de mañana empieza a subir el termómetro y nos vamos a plantar el fin de semana con máximas de 18, 19 grados, que no está nada mal, porque además irán acompañadas de ambiente muy soleado. Se presenta un fin de semana, bueno, ya a partir de mañana viernes, una situación muy estable, soleada y con temperaturas que vuelven a recuperarse, aunque ese ambiente frío se nota sobre todo de madrugada y en el arranque del día, que hay que ir con abrigo, bueno, yo de hecho hasta con guantes a primera y a última hora del día porque soy muy friolera. Pero nada, a disfrutar del día de hoy, que no nos va a dejar precipitaciones y eso sí, un poquito más de frío, pero situación muy agradable.
Estupendo, Ainhoa. Pues nada, ya lo saben, con algo más de frío, así que abríguense y si salen a la calle, pues con mayor motivo. Por
ejemplo, con guantes, como Ainhoa.
Claro, claro. Por ejemplo, si quieren salir, pues para ver las celebraciones de este día festivo, de la festividad del Día de la Almudena, hay misa a las 11 en la Plaza Mayor y luego pues la procesión hasta la Catedral.
Y ahora todavía está desarrollándose esa ofrenda floral. Uh-huh. Pero una advertencia a los madrileños que quieran acercarse, muchos lo sabrán, pero otros no, y es que la explanada en donde se realiza normalmente la ofrenda ha cambiado. Está al lado de la Almudena, no se asusten, pero en vez de estar al lado del Palacio Real, en vez de ser esa que linda con el Palacio Real, hay un viaje oficial, y entonces se ha trasladado. Gloria Talavera, tú estás en la nueva ubicación, supongo.
Exactamente, la nueva ubicación y con don Jesús, que es el canónigo de esta catedral, y nos va a explicar por qué se ha cambiado de ubicación para que los madrileños no se despisten. Tienen que acudir a esta ofrenda floral a la plaza que todos conocemos como la de Juan Pablo II, ¿no?
Sí, es a la entrada de la calle Bailén de la catedral. Este año, por motivos de seguridad, con la visita del ministro israelí, que coincide decidió también el cambio de guardia, pues ha habido que hacerlo así porque todos tenemos que cuidar nuestra seguridad y entonces, bueno, pues ha habido que hacer ese cambio por este año.
Vamos a contarles a los oyentes qué es lo que está sucediendo ahora. Hace unos minutos lo que aparecía precisamente en esa plaza era la ofrenda floral de dos congregaciones muy importantes, con mucha historia en Madrid.
Son las dos congregaciones que tiene nuestra patrona Santa María la Real de la Almudena. Ha hecho ya su ofrenda a la Corte de Honor, que fue fundada por la infanta María Teresa, hermana del rey Alfonso XIII, en el año 1912, que son damas, que son todos señoras, y se dedican principalmente, es el brazo de la caridad de la Virgen de la Almudena. Y ahora está haciendo su ofrenda en este momento la Real Esclavitud de Santa María la Real de la Almudena, que fue mandada a fundar por el rey Felipe IV de Austria en el año 1640. A su frente, desde entonces, según mandó el rey, siempre desfila el duque de Pastrana, que es el hermano mayor protector.
Eso es lo que pasa ahora mismo en estos instantes. Y después lo que se va a hacer es acompañar a la imagen que va a presidir, como decíamos, esa Eucaristía en la Plaza Mayor.
Este es un simple traslado, lo que pasa es que las dos congregaciones, como es lógico, ellas van siempre al lado de la imagen titular. Entonces son las dos congregaciones con la imagen, el señor arzobispo cardenal ha querido acompañarlos, vendrá con nosotros, y lo que hacemos es llevar al pueblo de Madrid la imagen ya en su carroza para que presida la celebración y luego procesione.
Y se preguntan también los madrileños, ¿esa imagen es la original? Porque claro, vemos a una presidiendo esta plaza de Juan Pablo II, la que va a estar también en la Plaza Mayor, ¿y la original?
La original que nosotros tenemos de final del siglo XV, del gótico tardío, está en su altar. Esa, la Virgen no se mueve por cuestiones de patrimonio, entre otras cosas. Ella está en su altar recibiendo el homenaje de todos los madrileños. Tiene puestas las coronas del día de su coronación en el año 1946, que se hicieron con las joyas que dio el pueblo de Madrid, se fundieron para hacer sus coronas, y ella pues aguarda en su altar. Las dos que salen pues son las réplicas que se han hecho para poder sacarlas a la calle.
Y vamos a escuchar también música de grupos tradicionales de Madrid, porque hoy es un día grande en la capital.
Hoy es un día grande para Madrid, yo diría que es el día que más personas reúne Madrid durante todo el año. Los grupos tradicionales, los grupos castizos, es su patrona también, entonces van a bailar a la Virgen cuando pasemos por la calle Mayor y van a después a acompañarla también en la procesión.
Si no me equivoco, fue declarada patrona de la diócesis de Madrid por el Papa Pablo VI el 1 de junio de 1977.
Sí, patrona principal de la archidiócesis, ella es patrona de Madrid desde tiempos inmemoriales.
Ese es el matiz, ¿no?, del año 77.
El año 77 es de la archidiócesis, la principal, o sea, de las tres diócesis que formamos Madrid, Madrid, Getafe y Alcalá.
Por hablar de alguna curiosidad, la de la Almudena es la única catedral de España consagrada por un papa. Fue consagrada en 1993 por Juan Pablo II, cuando todavía no estaba terminada. Hemos hablado mucho, ¿no?, de la historia de esta catedral y de sus obras.
Sí, el papa quiso venir, por eso siempre será la catedral de Juan Pablo II. En España es la única, y es la única vez, porque el papa ha consagrado otras catedrales en Europa y en América, pero es la única vez que viajó ex profeso desde el Vaticano para la consagración de nuestro templo.
Y hoy que hay tantos madrileños y muchos turistas, vamos a recomendarle que vengan a vivir nuestra fiesta, pero también que se pasen por una cripta que quizás muchos no conocen, ¿no?
Bueno, la cripta es lo primero que se construyó, es una maravilla de construcción porque hubiese sujetado la gran catedral neogótica que estaba proyectada. Es un bosque de columnas, incluso más de 50 de una sola pieza, que para haberse hecho la obra final del siglo XIX, arquitectónicamente se considera una obra excepcional. Merece la pena visitarla y también pues para los madrileños de siempre, pues tuvimos muchísimos años acostumbrados a que la Virgen de la Almudena pues estaba en la cripta en vez de la catedral.
400 columnas, 20 capillas y más de 2.000 enterramientos.
Sí, y todos los capiteles distintos, todos diseñados por el Marqués de Cubas y por Ripollés, todos absolutamente distintos. Pues es una obra que merece la pena ver.
Don Jesús, muchísimas gracias, le vamos a dejar porque tienen que encaminarse hacia la calle Mayor.
Muchas gracias.
Hasta luego. Algunas de las curiosidades que estamos conociendo esta mañana aquí, como decíamos, en una ofrenda floral que ha cambiado de ubicación para que nadie se despiste. Plaza de Juan Pablo II, con muchísimas flores y atención al Hipio de Goña, que si la gente viene también se acuerde de traer alimentos no perecederos, que se están recogiendo desde el martes aquí también para repartir a las personas más necesitadas de Madrid.
Perfecto, Gloria. Tomamos nota y también de las curiosidades que te ha contado el canónigo, que algunas nos han llamado mucho la atención.
Sí, ¿verdad que sí? Siempre sí. Hay cosas que descubrir en Madrid, ¿eh?
Ya te digo. Venga, disfruta del día. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, y ahora nos vamos pues desde la explanada de la catedral justamente hasta la Plaza Mayor, donde a las 11 tendrá lugar ese oficio religioso que presidirá el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que ha compartido ese desayuno con diamantes esta mañana con nosotros. Y bueno, pues allí en la Plaza Mayor está nuestra compañera Mar García. Buenos días, ¿cuál es el ambiente que se respira ahí en la Plaza Mayor a esta hora?
Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí todo preparado, listo ya, que se dice 1, 2, 3 y dispuestos ya. Mira, lo primero que hemos oído, hace frío, pero qué bien, que ni llueve ni hace aire. O sea, bueno, con eso ya os decimos todos, nos va a acompañar.
¿Tú estás al
sol? Sí, nos va a acompañar. No, estamos en zona sombra, porque esta placita es así. Esta placita mayor de Madrid es lo que tiene, que hasta que no da bien el mediodía no nos quiere acompañar don Lorenzo. Pero nosotros estamos muy bien acompañados porque estamos con Ángel Luis Caballero. Él es el coordinador de voluntarios del Arzobispado, el que pone un poquito de orden y concierto en todos estos momentos, los previos, los actuales y los que quedan por llegar. Y qué nervios, ¿no, Ángel Luis?
Sí, 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 la verdad que tenemos una ilusión de que todo salga bien, perfecto, y podamos ayudar a todo el mundo a que disfrute de esta experiencia, que estamos todos así.
Primero deciros, para no meter la pata con él, que es que os escucha perfectamente, ¿eh?
Ah,
o sea, que hay que tener cuidado. Decir luego que la plaza ya está dividida en cuadrantes... Sí. Y con las sillas, más sillas que nunca.
Bueno, bueno, casi 4.000 este año. Es que tenemos un montón de gente que quiere venir. Y luego, claro, también hemos dejado espacios para que todo el mundo que se acerque a la Plaza Mayor pues pueda celebrar.
Viene mucha gente y hay muchos que son madrugadores, muchos voluntarios. Hemos visto desde primera hora de la mañana aquí en la Plaza Mayor.
Sí, unos 497, casi 500, que llevan ya aquí desde las 8:30 de la mañana y ya estamos ultimando todos los detalles y ahora mismo están haciendo que podamos estar a gusto, que todo el mundo podamos participar.
Y vamos a dar un paseo con Ángel Luis Caballero por la Plaza Mayor, porque qué olivos tenemos, ¿no?
Sí.
Tenemos unos olivos aquí para decorar, ¿no? Pero es que, ¿cuántos años tienen estos olivos?
Bueno, pues estos son... Tienen más o menos 5 añitos, porque son muy jóvenes. Pero los ponemos aquí porque siempre el olivo nos recuerda a la tierra de Jesús, con lo cual nos centra en nuestra fe también, diríamos, dónde se nos manifestó pues este acontecimiento que nos ha cambiado la vida y que hoy nos trae aquí, con nuestra Madre la Virgen, pues a celebrarlo.
Sí, porque es que en la Plaza Mayor hoy todo tiene un símbolo, todo tiene un porqué. Están los olivos delante del altar con nosotros y el altar luce un María causa de nuestra alegría. Nos contaban antes algunos fieles que han madrugado también, que este año más que nunca se necesita esa alegría.
Así, nos hemos visto mucho a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a la familia, que nos llevamos tiempo preocupados, tristes. Los mayores te comentan, hay estas cosas que están pasando, recuerdan del pasado, y como que nos damos cuenta ahora que María siempre está ahí para darnos alegría y para decirnos, no pasa nada, todo se supera, va a salir todo bien.
Aquí en la Plaza Mayor, claro, cuando uno ve que arranca esta forma, porque es un homenaje religioso, pero es un homenaje también muy de esos fieles que creen en esta patrona, ¿no?, que les acompaña durante todo el año. Cuando arranca uno piensa, guau, qué fácil, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo llevamos preparando esta misa?
Pues imagínate, desde junio. Unos cuantos meses, porque el pueblo de Madrid siempre ha tenido un cariño especial a la Virgen María y siempre, diríamos, desde siglos, se ha reunido hasta con su alcaldesa, sus gobernantes al frente, para agradecerle y pedirle protección y ayuda.
Y así, en la cosa más curiosa, queremos saber, damos más guerra a nosotros los periodistas, los políticos, que casi la organización, ¿no?
Pues sí, sabemos todos que ahora mismo los famosos, los que se conocen, diríamos, son siempre el centro de atención. Pero bueno, hoy lo bonito es que están todos aquí y estamos con la Virgen, que para nosotros es lo primero.
Porque esta va a ser una misa que va a ser oficiada por Monseñor el Arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, como habéis comentado, y va a contar con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Cristina Cifuentes, también de la alcaldesa de Manuela Carmena, que tendrá que renovar ese voto, ¿no?, que hace en nombre del pueblo de Madrid, que es una tradición, aunque cada año con un matiz distinto, pero es una tradición.
Claro, si es que nuestra vida va cambiando. Y la verdad que hay que expresar también todo lo que el pueblo quiere, diríamos, todos los madrileños, y queremos, diríamos, un poquito pedirle, darle gracias y presentarle a la Virgen. Pero yo creo que es muy hermoso porque esto nos representa a todos y sabemos que el Señor está con todos y la Virgen igual.
Ángel Luis, hay que decir que el lleno va a ser total, porque no tenemos una bolita de cristal, pero lo sabemos, ¿no?, como todos los años.
Dios mío, como estamos ahora, como llevamos toda la mañana, está clarísimo que va a ser total.
Y ya solo nos queda invitar a Begoña y a Alipio, que están al estudio, que yo creo que se merecen darse un paseito también por la Plaza Mayor y acompañarnos.
Que sí, veniros. Claro, que veréis, claro. Veréis cómo vamos a hacerlo con alegría, y además contamos con vosotros.
Nosotros, pues aquí nos quedamos, si os parece.
Efectivamente, nosotros de momento, pues oye, tú
hasta
eres en este
una...
caso nuestros ojos y nuestras piernas.
Hasta la una que estamos, ¿eh? Pero estamos ahí en espíritu.
Fenomenal. Y todos los que queréis venir, ya sabéis, aquí os recibimos.
Desde luego. Muchísimas gracias, Ángel Luis Caballero, y gracias, Mar. Seguimos pendientes para, bueno, pues conectar de vez en cuando contigo y que nos puedas comentar cómo van transcurriendo estos actos en honor a la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena.
Gracias a vosotros también.
Gracias.
Buen día.
Buen día, son las 10 y 19 minutos de la mañana y ahora pues no sabemos exactamente cuál era el lugar que estaba ocupando nuestra compañera Mar García con Ángel Luis Caballero, pero también en esa misma Plaza Mayor está viviendo, estoy convencido, un día muy especial una persona con el que ya tenemos al otro lado del teléfono.
Es protagonista sin que se note.
Es protagonista sin que se note, pero es protagonista también porque estamos hablando de la escultora, la artista madrileña Alicia Huertas, que ha realizado justamente esta temporada una escultura, una imagen de la Virgen de la Almudena. Es una escultura que fue bendecida por el Cardenal Osoro en la inauguración del curso que tuvo lugar el pasado 14 de septiembre en las oficinas del Arzobispado de Madrid. Y ella es la autora de esa imagen en tamaño real de la talla original que está situada, de la Virgen de la Almudena, situada en el interior de la catedral. Buenos días, Alicia.
Buenos días, ¿qué tal, Begoña, Alicia? ¡Qué alegría!
¿Qué tal,
bueno,
guapa?
Empezar el día de la Almudena y estar en vuestro programa, vamos, es como redondear el día grande.
Nos
madre,
hubiera encantado que estuvieras aquí con nosotros en el estudio, pero sabíamos que no te puedes desdoblar y que hoy tu sitio es ahí en... Estás en la Plaza Mayor, imagino, ¿no?
Sí. Bueno, y además estoy a puntito de entrar porque me he puesto en un rinconcito para poderos escuchar bien y transmitir la emoción que estoy viviendo, efectivamente, porque tú lo has dicho, es un día súper emocionante, vivir el día de la patrona, sentir que yo tengo allí hecha la escultura, que es ella, que es la imagen que yo he sentido, con la que me subí. Hijo, y lo que te digo, y el privilegio de estar empezando el día hablando con vosotros, bueno, pues es como redondear el día de la Almudena, o sea, eso,
Alicia,
es increíble.
¿Cuántos Cuéntale. Días trabajando? Porque claro, vemos cuando vemos la imagen, dices, qué bonito, que fíjate qué sensibilidad, pero tú has estado muchos, muchos días, me imagino.
Sí, ha sido casi un año, porque...
¿Un año?
Sí, porque lo primero que haces es documentarte, sentirla, estar allí con ella y luego te pones a trabajar. Es que primero necesitas recibir mucho sentimiento, que yo ya lo he tenido de muchos años, pues por situaciones personales, de con mi padre, hablabais antes de esa maravillosa cripta, bueno, pues donde yo he celebrado las bodas de oro de mi padre y donde desgraciadamente celebré su funeral, ¿no? Entonces yo he vivido muchas emociones y muchas lágrimas en esa catedral. Entonces, de alguna forma, pues lo ves todo desde otro punto de vista y sobre todo del humano y el cercano, ¿no? Uh-huh. De la gente.
Oye, Alicia...
Y bueno, como escultora, pues intentar trasladar todas esas emociones, pues para ello primero tienes que trasladar las tuyas personales.
Alicia, te decía que hoy es un día muy especial para ti por razones evidentes, pero me gustaría que nos comentaras y compartieras con el resto de oyentes que nos escuchan ahora en Onda Madrid, en fin, ¿cómo te quedaste cuando te llaman y te dicen queremos encargarte la realización de una talla de la Virgen de la Almudena?
Pues la verdad es que fue algo súper emocionante porque, claro, te asignan una obra en la que te designan a ti diciendo tú eres la escultora que le vas a transmitir un alma que ya me conocían por retrato y en ese sentido pues te encuentras con un reto porque dices madrileña, una obra de tantos años, transmitir algo que sea más allá. Y bueno, pues esa emoción de cuando el cardenal pues me llamó cuando estaba con el Papa y me le habían enseñado las fotos y se emocionó, y el día que la bendijo, cuando me miró a los ojos me dijo, pues tenemos una imagen cercana y humana, ¿no? Y bueno, pues eso me emocionó muchísimo, porque además el cardenal tiene una cercanía con todo el mundo que bueno, su transmisión fue enorme y sí, me sentí muy bien. ¿Qué quieres que te diga?
Estamos hablando mucho de la parte, bueno, pues espiritual también de la imagen, porque al final es la imagen de la patrona de Madrid, de la Almudena. Tú lo que dices, bueno, pues has tenido también que sentir un poco todo eso, pero luego hay una serie de datos técnicos que hablan también de lo que es la magnitud. Una imagen a tamaño natural, para empezar.
Sí, sí, efectivamente, es a tamaño natural.
Y es mármol, ¿verdad? El material.
Allí. Sí, es piedra, es mármol, y me subí allí, y entonces, pues claro, a la hora de verla, efectivamente, transmites un poco las dos cosas, porque el lado espiritual es el que ella misma tiene que transmitir una vez que tú la realizas. Yo solo puedo transmitir el humano y el sentimiento. Entonces, en el momento que se la entregas al cardenal y la bendice, pues yo creo que llega ese lado espiritual en el que ya transmite, ¿no? Como él decía, en estos momentos pues va a trasladarse de un lado a otro y se la va a poder también orar, ¿no? Y eso pues se te pone el vello de punta, ¿no? Porque dices, bueno, pasa de lo humano a lo espiritual, efectivamente. Uh-huh.
Bueno, pues oye, Alicia, no te queremos entretener más. Sabemos que hoy es un día muy, muy especial para ti, lo comentamos al principio, así que te dejamos ahí para que participes de la misa y luego entiendo de la procesión posterior, porque hoy tú tienes que llegar, imagino, a la Catedral de la Almudena y reencontrarte con tu obra, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, que yo os agradezco mucho que me hayáis invitado a participar este día tan tan emocionante, estar con vosotros, y que nada, que en cualquier otra ocasión, pues que me encantaría estar allí con vosotros en el estudio, y que sois geniales, y que bueno, como siempre, además emitir la noticia tan de forma natural y desde la calle, es un privilegio, de verdad, empezar el día con vosotros.
Que nosotros también te queremos mucho, ya lo sabes.
Sí. Pues nada, que pases muy buen día, Alicia.
Gracias.
Y enhorabuena por ese trabajo.
Un beso muy fuerte.
Otro día nos encontramos aquí en el estudio. Un beso.
Eso es.
Será genial. Un besazo. Hasta luego.
Adiós. Son las 10:26 de la mañana y...
¿Qué hace Juanjo? Se ha venido arriba.
Porque hoy es un día festivo.
Sí, fiesta, pero esto parece ya de las fiestas de los pueblos de verano.
Bueno, no sabemos cómo están celebrando este día de fiesta los madrileños, los muchos madrileños. Uno, los que están aquí o bien trabajando o bien disfrutando de la fiesta, y otros que han tenido más suerte y se han marchado. Bueno, y aprovechan
y
un puente estupendo.
Y habrá algunos que estén, que ni estén, que estarán durmiendo, por ejemplo.
Y otros que estarán durmiendo, pero bueno, no es el caso de Carmen Martín Tejeda.
No, y tampoco no. Los que nos hayan contestado, porque preguntábamos a los madrileños cómo iban a celebrar la fiesta, el que esté durmiendo ni se ha enterado de que lo hemos preguntado.
Exactamente.
Y si pues, estaba durmiendo, se despierta con esta música.
Bueno, y ya te digo que con esta progresión que lleva Juanjo, cerramos hoy el programa con Scorpions, por lo menos. Pues mira, Josefa lo celebra, ¿sabéis cómo? En la explanada con la Virgen, que dice que le gusta mucho y que está todo precioso.
Muy tradicional, además.
Enrique nos dice, buenos días, yo en este día de fe, aparte de desayunar con tostadas, porque los diamantes son caros. Claro, no todo el mundo puede, solo nosotros.
Nada, su familia son sus diamantes, que haga como nosotros.
Claro.
Dice, me dedico a hacer limpieza en la casa como manda mi mujer. Oye, pues muy bien, Enrique, qué apañado
eres. El diamante es él. Si está haciendo eso porque se lo ha mandado a su mujer, el diamante es él, se lo digo ya.
A ver, por favor, la señora de Enrique, cuídale, hombre, cuídale. Esther nos dice, yo no salgo de Madrid, que me encanta pasar aquí los puentes, hay menos tráfico, me gusta el ambiente festivo y en la fiesta de la patrona, la ciudad, qué bonita se pone. Pues sí. José Carlos nos dice, a nosotros nos gusta salir a dar una vuelta por el centro, por la zona de la catedral, ver las flores en el ambiente. Pues claro, hombre. Basilio dice, a mí me gusta comprar la corona de la Almudena, bien rica que está, Basilio, ¿verdad? Y comer castañas, pero me quedaré en casa calentito.
Bueno.
Nos escribe una Almudena, dice, me llamo Almudena, pero me he ido de puente para celebrarlo. Almudena, ¿por qué? Si es tu día, te tienes que haber quedado. ¿Dónde vas a estar mejor que aquí? Ah, lo explica. Mis hijos nos han regalado un fin de semana con spa.
Ah, bueno. Entonces...
Bueno, Almudena, si tus hijos son mayores, está muy bien. Si son adolescentes, igual es que querían algo, ¿eh? Elisa nos dice, yo los días de fiesta los aprovecho para desayunar juntos toda la familia y hacer un desayuno especial. Hoy he comprado una corona de la Almudena bien rellenita de crema. Nos vamos a poner las botas, eso sí, en cuanto se levanten mis hijos, que como buenos adolescentes aún están en la cama.
Lo que te he dicho yo, que muchos madrileños lo iban a celebrar, que no se iban a enterar, en la cama, durmiendo.
Yo me siento identificada con Diego, que dice, pues yo aprovecho para quedarme en casa y dormir Yo eso no, yo los sábados. Dice, porque todos los días madrugo mucho. Y aquí sí me identifico. El problema es que con la costumbre al final me acabo levantando temprano también. Hay que fastidiarse.
Ya, pero no es lo mismo meterte en la ducha corriendo y salir zumbando, ¿eh?, que poder vaguear un ratillo, desayunar
estar
tranquilo.
Estar en pijama toda la mañana.
Claro que sí.
Bueno, pues terminamos con Almudena. Almudena, felicidades, por cierto, que nos dice que su familia fiesta grande. Somos tres Almudenas. Mi hija, mi suegra y yo. Así que nos juntamos todos en mi casa y lo celebramos con una buena comida. Muy bien, Almudena, pero que luego recojan todos juntos, ¿eh? No solo tú. Hasta luego.
Hasta luego,
bien,
Carmen.
Gracias.
Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Diez y 32 minutos de la mañana y ahora Begoña Tormo, a ver, ¿a qué bando vamos?
Pues está aquí José María del Toro, pues aquí vamos a ir al deporte. Buenos días, del Toro.
¿Qué tal? Buenos días, Alicia, Begoña. Begoña, que se ha duchado y ha salido zumbando esta mañana.
Yo todos los días hago lo mismo, me ducho y salgo zumbando.
Bueno, pues hablemos de lo que viene, hablemos de deporte. La selección española sigue concentrada en Las Rozas. Mañana por la mañana ya viaja a Málaga, donde el sábado se medirá Costa Rica. El martes siguiente viaje largo a San Petersburgo, se mide a la organizadora del próximo Mundial, Rusia. Ayer era el día fijado para una gran presentación de la nueva camiseta por parte de Adidas, pero ante la polémica por la rayita morada, la polémica absurda, se hizo con sordina, con silenciador. Una fotografía de los jugadores con la camiseta y hasta luego, Lucas. A los futbolistas les importa un bledo la rayita azul petróleo morada. El que habla es Luis Alberto, el jugador del Lazio, una de las novedades de Lopetegui para estos partidos.
A mí me gusta, yo la polémica no entiendo por qué ha sido, a mí me gusta y creo que nosotros los jugadores lo que queremos es ponérnosla y jugar. Nosotros para eso estamos aquí y es lo importante.
Uno de los que ha vuelto a la selección es el canario Vitolo, jugador del Atlético de Madrid, pero que hasta el 31 de diciembre juega en Canarias, que no es mal sitio, en Las Palmas. Vitolo sigue con atención la temporada de los que en unas pocas semanas serán sus nuevos compañeros. Él no lo niega, que ve todos los partidos del Atlético y confía plenamente en ellos.
Siempre sí, que no te voy a negar que veo los partidos del Atlético y bueno, de corazón le deseo lo mejor, ojalá que cambie la dinámica, aunque para mí yo creo que está sacando los resultados adelante y en la liga pues están bien posicionados. La Champions siempre es la que se ha puesto un poco más complicada, pero bueno, yo la verdad que confío en ese entrenador que tiene, que ha demostrado mucho y sobre todo en el gran equipo que tiene la afición.
Hoy hay dos citas para Begoña esta tarde. Hoy juega la selección sub-21, además en partido oficial de la fase de clasificación para el europeo del 19. Será contra Islandia, apunta Begoña, Islandia en Murcia, en la nueva condomina, a las 7:30 de la tarde.
Islandia,
para que puedas seguir
19:30,
el partido con atención. Los madridistas Vallejo, Ceballos y Borja Mayoral estarán, estos sí, en el 11 de Albert Celades para el partido. Además, hoy hay dos partidos de repesca para estar en el próximo Mundial de Rusia. Así que anótate, la Croacia de Modric se enfrenta en Zagreb a Grecia a las 9:45 de la noche. Acabas uno, te vas al otro y te empapas de la actualidad futbolística. La vuelta el domingo será en tierras helenas. En cuanto al derbi del día 18, se van aclarando muchas cosas. El Real Madrid recuperará a Keylor, Carvajal y Bale para ese partido. El Atlético hará lo propio con Coque y con Carrasco. Más difícil para él parece tenerlo Felipe Luis. Ayer, en el partido de la una, charlamos con un ex rojiblanco, Luis Amaranto Perea, y con un ex madridista, Iván Elguera, que acudieron a la presentación de la llamada Carrera de las Aficiones que se disputa este próximo domingo entre el Bernabéu y el Calderón. Su opinión sobre el derbi, esta.
Va a ser un partido muy difícil para ambos, pero creo que al Atleti le viene muy bien, sobre todo porque puede ser ese partido que le dé esa fuerza para quizás cortar esta racha de partidos negativos. Pero bueno, al final son dos equipos muy difíciles y como rojiblanco que soy, lógicamente espero que la victoria se quede en casa.
Creo que va a ser un partido muy difícil, muy complicado, y encima se juegan tres puntos muy importantes porque el Barcelona y el Valencia están por encima suyos y con muchos puntos. Necesita, el que gane va a salir un poco reforzado y el que pierda, como quien dice, ya sabemos que en este tipo de equipos entra una pequeña crisis, ¿no?
Y si no les convence mucho el fútbol, hoy también hay baloncesto, partido de Euroliga. El Real Madrid juega ante Tel Aviv en Israel a las 8:05 de la tarde frente al Maccabi. Thonkins volverá a jugar un mes después. Por supuesto que no estará John, que tiene para 3 meses de baja. Su sustituto Tavares ya está en Madrid y podría debutar el domingo contra el Barcelona. Pablo Laso, el técnico del Real Madrid, habló ayer sobre el asunto de las ventanas, de la famosa e inexplicable coincidencia de partidos entre la Euroliga y la fase de clasificación para el Mundial de la selección española. El técnico tiró de ironía y de sinceridad para referirse al asunto.
Te digo lo mismo que dije hace 2 meses. A mí, esto de las ventanas privas, no lo entiendo. Yo tengo partido con el Real Madrid y es lo único que me preocupa. He visto la lista, por si acaso me preguntáis. No veo a Ricky Rubio, no veo a Marc Gasol, no veo a Pau Gasol, no veo a Brines, no veo. Yo creo que la selección española es lo suficientemente importante como para que jueguen los mejores jugadores.
Tiene pinta de que España va a acabar jugando con el equipo C, ni siquiera con el B, los A, los NBA, los B, los de la Euroliga, los C, los que no están ni en un sitio ni en otro. Y acabamos con tenis. Se acabó el suspense. Rafa Nadal ha decidido que jugará el máster de tenis, toda vez que ha mejorado de sus problemas en el tendón rotuliano de la rodilla derecha. Y Rafa ya tiene rivales. Debutará el lunes a las 9 de la noche frente al belga Goffin. Después habrá de enfrentarse al austriaco Thiem y al búlgaro Dimitrov. Un grupo accesible que le permite soñar con ganar el único gran torneo que le falta en su fantástico palmarés. De todo esto hablaremos en el partido de la una y estará aquí también en el estudio alguien que tiene mucho que contar. Tamara Sanfabio. ¿Quién es Tamara Sanfabio? Una atleta, una maratoniana madrileña que ha sido la mejor, la mujer española mejor clasificada en el maratón de Nueva York del pasado domingo. Y es un espectáculo del maratón de Nueva York, ¿eh? 52.000 corredores, 2,5 millones de personas viendo la carrera in situ. Y en este caso una seguridad extrema, porque como recordaréis, 4 días antes había habido un asesinato de corte yihadista en el que murieron 8 personas. Es decir, que en primera persona va a poder contar una experiencia que todos los que la han vivido dicen que es verdaderamente alucinante.
Pues estaremos muy pendientes a partir de la una, en el partido de la una, con toda la información deportiva y esa entrevista tan especial.
¿Qué tal se te da el básquet a ti, del Toro? Porque igual te convocan.
A mí bien.
Pues no hay nadie.
Estaría fenomenal.
Te ibas a hacer tú el rey de la pista, ¿eh?
De alero.
Vestir la camiseta de España una vez en la vida, aunque sean 30 segundos, hasta que te den cuenta que no tienes ni idea, pues tiene su punto. Así que yo estoy preparado. Y mañana te voy a preguntar expresamente por la selección sub-21 y por el Croacia-Grecia. Así que espero que vengas puesto.
Me lo estudiaré.
Así que mañana, por la mañana, cuando te levantes, es... Te
ducha,
levantas,
enterarme
ducha
y zumbar.
Zumbando y después repasar la prensa con los partidos.
Vale.
Lo de ducha zumbando me gusta.
Hasta luego.
Gracias, José María. Hasta luego.
Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 42 minutos de las 10 de la mañana y llegados a este punto, como suele ser habitual en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pues tenemos un espacio para hablar de salud. Y como siempre hacemos, nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes, no le hemos dado fiesta y aunque es el Día de la Almudena, aquí está. Presente y como todos nosotros trabajando. Buenos días.
Sí, a sus órdenes. Sí, aquí estoy. Feliz Día de la Almudena a todos, esto por descontado, y también a las almudenas. Una especial felicitación que seguro que vosotros ya habéis hecho y que yo repito. Bueno, sí, claro, tenemos nuestro espacio de salud. Aquí estamos. Es fiesta solamente en la capital, no es fiesta en el resto de la comunidad. Dime.
Que si eres de pueblo.
Bueno, no, nací en Chamberí, nací en Madrid. Entonces, en la calle Madrid. Trafalgar número 7, en el tercero A, ayudado por la vecina, el cuarto.
Chamberilero.
Sí, chamberilero total, pero me crié en un pueblo de Madrid, sí, muchos años en la Valcarnero, uh-huh. Al que tengo yo un cariño muy, muy especial. Bueno, hoy vamos a hablar de salud, como siempre hacemos a esta hora, y vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este es un trastorno que preocupa a muchos padres, preocupa a muchos abuelos, y decir que entre el 3 y el 5% de la población de los niños de edad escolar la padecen. Pero también sobre la estadística hay datos muy variables, ¿no? Porque hay otras estadísticas que hablan que incluso el 20% de los niños pueden tener este trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, uno de los problemas con los que nos presentamos en estos momentos es en el diagnóstico. ¿Todos los niños están bien diagnosticados de trastorno por déficit de atención hiperactividad? ¿O hay algunos niños que no están dentro de este grupo y, sin embargo, se han sido incluidos? Y, por lo tanto, ya se están haciendo nuevas técnicas de diagnóstico para saber si realmente estamos ante este problema. Porque luego hay otras patologías que pueden tener una sintomatología muy parecida y que nos puede llevar a error. Los síntomas que suelen presentar es distracción, que alternan con periodos, digamos, de atención. Pueden tener cuadros de inquietud motora, lo que se conoce como hiperactividad, tienen una inestabilidad emocional, tienen conducta compulsiva y otros síntomas más asociados. Y sobre este tema, que yo creo que es un tema interesante, pues tenemos a los especialistas que nos va a ayudar.
Desde luego, como siempre hacemos en este caso para hablar de este trastorno, está con nosotros el doctor Diego García Borreguero, que es neurólogo y director del Instituto de Investigaciones del Sueño. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado.
Bueno, comentaba el doctor algunos de, no sé, una manera de definir cómo es ese trastorno, porque cuando hablamos de hiperactividad, ¿estamos hablando de enfermedad o estamos hablando de trastornos?
Bueno, las dos introducciones han sido muy buenas. La primera de todas, al recalcar que aquí hay un problema tanto en el falso diagnóstico positivo como en la falta de diagnóstico. Quizás se hace más hincapié en lo que es el paciente al que se le diagnostica algo que no es, pero también hay que tener en cuenta la cantidad de casos, de personas a las que arruina su carrera profesional la presencia de este problema y nunca son diagnosticados. Hay problemas en los dos extremos. Y luego, el otro problema es que estamos hablando aquí de una enfermedad que es un... vamos a ver, no es una enfermedad, decimos en medicina categorial, para que se me entienda bien. El embarazo es una situación categorial, o se está o no se está. Pero hay enfermedades donde los síntomas pueden aparecer como un continuum, como de alguna forma en algunas personas pueden aparecer estas características, pero no llegar al grado de enfermedad. Y sin embargo, en otra parte de la población llegar a serlo. Es una enfermedad, digamos, gradual. Y esto hace que muchas veces se sobrediagnostique.
De todas maneras, habrá una serie de síntomas, me imagino, que sí que sean comunes o que se tengan que dar para estar hablando de este trastorno.
Sí, y parte del problema es que el diagnóstico es clínico. O sea, está basado en lo que el paciente, lo que el médico observa en el paciente y lo que los familiares o los profesores le cuentan al médico que observan fuera de la consulta. Pero estos síntomas, son síntomas relativamente comunes. Se habla de una situación mantenida de al menos 6 meses en la que el niño esté mostrando serios déficits de atención. Y ahí se establece una serie de situaciones típicas, pues no sé, al hacer los deberes, al organizarse para las tareas, al tener que escuchar un texto o tener que leer un texto largo, etcétera, que se estén mostrando dificultades en el seguimiento, en el mantenimiento de la atención.
Pero incluso en cosas que le puedan agradar, porque está diciendo sí. los deberes no le gustan a nadie. Si uno le pone a ver una película entretenida o unos dibujos o la maquinita que dicen muchas madres, y tampoco a eso le presta atención,
por
¿no?
supuesto. Vamos a ver, se habla de esto, tiene que estar ocurriendo en al menos dos esferas diferentes, o bien en el colegio y en lo que es el ámbito de su hogar, o al menos en dos ámbitos diferentes. Y luego no tiene que ser explicado en términos puramente educativos o como de reacción frente a los padres, etcétera. O sea, todo eso se tiene en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico. Pero lo que quiero decir, o sea, el diagnóstico está relativamente pensado, pero es clínico. Y todo ello es interpretable. Y al hacerlo interpretable y depender, en último término, estamos como médicos expuestos a lo que observamos en ese momento con el niño en la consulta, lo que nos cuentan los padres, que es absolutamente subjetivo e interpretable, y lo que nos cuentan los profesores. Entonces, al final, esto, quieras que no, se va a traducir en un cierto error de diagnóstico. Y este es el problema que tenemos en el déficit de atención. ¿Lo tenemos, se puede decir, lo tenemos en otras enfermedades donde el diagnóstico es clínico? También, por supuesto. Lo tenemos en la depresión, lo tenemos en las cefaleas, lo tenemos en muchas enfermedades donde el diagnóstico va a ser puramente clínico. Pero el problema, quizá único, que nos encontramos aquí, es que la consecuencia de diagnosticar a un niño, digamos, de 7 años, de un síndrome de déficit de atención, es que lo más probable es que vayamos a utilizar un tratamiento farmacológico. Claro, pues aquí estamos hablando de un cerebro que está en plena fase de formación y al que le vamos a exponer quizá en los próximos 20 años a un tratamiento farmacológico. En muchos casos, no quiero hablar de manera genérica contra la farmacología porque es necesaria y va a corregir un desequilibrio que ya previamente existía. Pero si el diagnóstico es falso, va a crear un desequilibrio que quizá no existía. Y este es el dilema con el que nos encontramos. Algo hay que hacer, porque estos niños, vamos, no simplemente son niños con poca atención. Esto todos hemos visto en situaciones donde hay niños que tienen más o menos atención o más o menos hiperactividad que otros. Para que hablemos de enfermedad, tiene esto estar interfiriendo con el colegio, con el funcionamiento diurno y crear un serio malestar en algún ámbito importante de la vida.
Sí, doctor García Borreguero, estamos hablando de la dificultad que tiene hacer el diagnóstico de este trastorno. ¿Se está avanzando en el diagnóstico? Es decir, ¿hay nuevas pruebas? ¿Podemos de alguna manera afinar más el diagnóstico del trastorno por déficit de atención?
Bueno, en esto se lleva trabajando 30 años y no vamos a dejar de trabajar en ello. Vamos a ver, en estos momentos el diagnóstico se hace en base a una entrevista. Normalmente eso ya debería ser suficiente. En el mejor de los casos, es lo un poco con mi experiencia como médico, se pide una evaluación neuropsicológica, es decir, vamos a un psicólogo especializado, va a hacer una medición, una serie de test para medir atención, memoria, impulsividad, etcétera, etcétera. Y esto lo va a cuantificar. Esto en el mejor de los casos. Y quizá en el mejor de los casos se hace alguna prueba de imagen. Una prueba de imagen puede ser un TAC o una resonancia que se utiliza para asegurar que no es secundario a algún otro problema cerebral.
Sí, un tumor o cualquier otro.
Pero ahí se suele dejar. Se ha estado investigando en esta enfermedad. Tiene un cierto componente genético, esta enfermedad, pero se ha investigado pues desde el punto de vista de la neuroimagen funcional, pruebas de PET, por ejemplo. Y hay elementos interesantes en la investigación, pero no están todavía listos para el diagnóstico. También se ha investigado en el área de la electroencefalografía y hasta ahora no había dado resultados positivos. Lo que nosotros en el Instituto del Sueño en Madrid estamos haciendo es una prueba que recientemente ha llamado la atención de las autoridades norteamericanas y la FDA la ha aprobado como un elemento de diagnóstico. Entonces, esta prueba se hace, vamos a ver, antes de decir nada sobre la prueba, esa prueba por sí sola no vale para nada. Vale en el conjunto de un diagnóstico clínico y neuropsicológico, pero añade, permite corregir, permite afinar el diagnóstico, permite afinarlo tanto como en un 30%. La prueba está basada en electroencefalografía. Lo esencial de la prueba es la forma en que se trata, en que se cuantifica el electroencefalograma. Es un electroencefalograma cuantificado. Y entonces medimos en dos zonas del cerebro dos tipos de ondas. Yo creo que empezar a explicar el tipo de ondas, si quieren, entro en ello, pero probablemente exceda el tema.
Si lo explica así para tontos, como si me lo explica a mí.
Analizamos, cuantificamos dos tipos de ondas y acabamos con un número. Y acabamos, después de un proceso complicado, con un número. Y ese número es un cociente que nos va a decir que si está por debajo de determinado valor, excluye ya el diagnóstico de déficit de atención. Entonces, existen estudios sobre un número importante de niños que han demostrado que si se hace esa prueba, un tercio, algo más de un tercio de los niños no cumplen ese criterio.
Y en niños diagnosticados.
Diagnosticados, sí.
Es decir, claro, habría que sacarlos de ese diagnóstico.
Son, básicamente, lo que hacen estos estudios es hacer un diagnóstico convencional con un médico, con incluso alguna evaluación neuropsicológica, y, por otro lado, se les hace esta prueba.
Es la prueba del 7, para ver si están...
Exactamente.
No,
entonces
¿no?
vemos que nos hemos equivocado en un 34% de los niños.
Pero ha dicho una cosa el doctor que a mí, yo no sé si lo he oído mal o porque me alucina, que dice 20 años de tratamiento. Sí. O sea, una persona que haya sido mal diagnosticada hace pues 15 años...
Claro, ahí está el problema.
Claro, y que sospeche... un adulto, claro, ya, que puede estar tomando un tratamiento que a lo mejor no era necesario o que si no era necesario no era el adecuado para lo que le pasaba, ¿qué tiene que hacer ahora?
Exactamente, pero vamos a ver, es que lo voy a decir al revés. De cada 100 niños, digamos, que en la infancia son diagnosticados con déficit de atención, a los digamos, 35 años ya de adultos, lo van a seguir teniendo entre el 50 y el 80%. Es una enfermedad crónica. La tenemos muy asociada a una enfermedad de la infancia. No, 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 en absoluto. Es una enfermedad crónica que durante la vida adulta va a tener unas manifestaciones un poco diferentes y que, bueno, y que va a seguir produciendo disfunciones. Va a producir disfunciones en el área profesional, en el área laboral, pero también va a producir grandes disfunciones en el área personal. Son personas tremendamente impulsivas, son personas que tienen con una mayor frecuencia problemas con la ley, son personas que con
adicciones,
mucha frecuencia...
Adicciones, ¿no? Adicciones.
Bueno, también. Tienen mucha comorbilidad en la persona adulta. Y son personas que con unos criterios más típicos, y lo digo porque es interesante tenerlo en cuenta, personas que con mucha frecuencia tienen tickets, tienen multas de tráfico. Son personas que...
¿Multas de tráfico por qué?
Porque la conducta impulsiva les lleva a conducir a más velocidad la necesaria o a saltarse las reglas de tráfico. Este es uno de los indicadores más típicos. No digo que por per se todos los que tenemos multas de tráfico, pero vamos, que es un indicador. En la vida adulta se va a manifestar. Entonces, es una enfermedad crónica que con mucha frecuencia va a haber que tratarla durante mucho tiempo.
Pero ¿y los que están mal diagnosticados y han tomado un tratamiento, como una persona que lo esté tomando ahora? ¿No? Y sobre todo, ¿puede ir a revisarse que sea efectivamente lo que le diagnosticaron de niño?
Sí, claramente sí. Claramente sí. Y es un diagnóstico que se va a replantear muchas veces a lo largo de la vida. Los tratamientos farmacológicos son muy útiles, pero también tienen un precio. Digo, un precio en términos de salud.
Sí, como todos, por supuesto. Como todos los tratamientos.
Tienen un precio. Y entonces, quizá lo más importante de todo ello es los tratamientos farmacológicos van a alterar el equilibrio neuroquímico del cerebro. Esto, hacerlo con el cerebro ya formado a partir de los 18 años, bueno, bien, se puede hacer porque tiene sus compensaciones. Hacerlo en un niño puede tener unos riesgos de crear un déficit permanente. Entonces, existen estudios, bueno, siempre me tiendo a referir a estudios animales, en los que a ratones en experimentación se les dan dosis. Aquí el fármaco que se dan son estimulantes. Generalmente son fármacos análogos de las anfetaminas. Y cuando a un animal de experimentación se lo damos durante cierto tiempo, lo que vemos es que producen en una zona del cerebro, en la corteza prefrontal, que es la zona que está alterada en el síndrome del déficit de atención, produce el mismo problema, la misma disfunción que las personas con déficit de atención tenían sin el tratamiento.
Pues,
o sea,
doctor,
de alguna forma convierte ratones sanos en ratones enfermos.
Pues yo, si fuera una madre, vamos, me pongo en la piel de unos padres, de una madre que tuviera un hijo diagnosticado de este, y me acojono.
No, pero vamos a ver, ¿cuál es la otra alternativa?
¿Y si le están dando una medicación que a la larga va a ser peor para él? Es que me imagino que mucha gente lo puede pensar.
Sí, sí, lógicamente.
Pero hay que tomar una decisión, porque no tomar una decisión, como en muchas cosas en la vida, es ya tomar una decisión. Es decir, la alternativa en un niño que está teniendo serios problemas en el colegio, que está a punto de naufragar académicamente en el colegio, de suspender por segunda vez el segundo de EGB. Que
se ha quedado en EGB como yo.
Que yo no me he aprendido.
Ahora ya son eso.
Yo no me he aprendido.
Qué grande eres.
Sabía que alguien me iba a corregir.
No, me encanta porque a mí me pasa todos los días.
Pues yo me quedé en el bachillerato. Fíjate.
Y reválida. Perdón, que nos vamos de lo importante.
Bueno,
que cuando ya un chaval tiene problemas serios.
La alternativa también es bastante penosa. Entonces, lo que no quiero apuntalar ni uno ni otro lado, simplemente que el diagnóstico a veces puede estar mal realizado, pero también es un gran problema el no realizar el diagnóstico y no tratarlo.
Sin duda. Yo creo que tenemos que tocar el tema del tratamiento actual,
claro.
¿Cuál es, no?
Una cuestión, porque ¿se podría resolver ese problema con un tratamiento únicamente conductual, sin fármacos?
En los casos más leves se puede intentar. Los tratamientos que están indicados, en la mayor parte de los casos, acaba por recurrirse a un tratamiento farmacológico. Ahora, la primera medida es un tratamiento conductual. Incluimos habitualmente también algunas medidas de terapia de familia, de ayudar, bueno, esto ya entra dentro de un tratamiento psicológico, ajá, pero ayudar a los padres a llevar la situación, porque una buena buenas medidas educativas pueden ayudar, pero estamos hablando de los casos más leves.
Ajá. Bueno, pues nos quedamos con esas recomendaciones. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos a dar algo más de luz a este problema de la hiperactividad. En fin, y doctor, que mañana seguimos aquí.
Hombre, claro, aquí estaremos. A la misma hora. Por supuesto, a la misma hora. Vale, en el mismo sitio, casi como la sevillana.
Eso, pasaremos
venga.
Lista.
Venga.
Van a ser las 11 de la mañana y a las horas en punto, como saben, aquí en Onda Madrid tenemos una cita con la información.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. A esta hora comienza en la Plaza Mayor la Santa Misa en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid, Mar García.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí en la Plaza Mayor, todo preparado para que empiece ya esta misa solemne en honor de la patrona de Madrid, de Nuestra Señora de la Almudena. Entre los fieles más madrugadores, todos muy claro han tenido qué es lo que tienen que pedir en esta ocasión a la patrona.
Le pedimos a la Almudena que nos dé tranquilidad y paz a España. Otra cosa, y luego muchas cosas más pequeñitas para los hijos, los nietos y toda la familia.
Pues igual, paz para España y para el mundo entero y para todas las familias. Y yo en especial hoy, pues, para mi marido, que hace 11 meses que se me murió.
Mira, ante todo, salud para mis hijos, que uno de ellos no está muy bien. Y bueno, y para España en general.
Oficiada por el arzobispo de Madrid, por Monseñor Carlos Osoro, cuenta con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y de la alcaldesa Manuela Carmena, que renovará el voto de esta ciudad a la Almudena.
Gracias, Mar. La alcaldesa Manuela Carmena, como decías, es la encargada de renovar el voto ante la Virgen, pero antes a los periodistas que hay en la Plaza Mayor les ha respondido a preguntas de actualidad. Hemos escuchado su primera valoración sobre la intervención de las cuentas municipales por el Ministerio de Hacienda, Eva Prat. Atención, Eva Prat, ¿cuáles han sido las primeras palabras de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sobre la intervención de las cuentas municipales? Eva, buenos días. Parece que no tenemos preparada esa comunicación, no nos escucha nuestra compañera en la Plaza Mayor. Allí seguimos porque la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, también acudía a la misa en honor a la patrona de Madrid. Como todos los años, la presidenta regional le pedía a la Virgen trabajo para todos, pero también este año va a pedir, ha dicho, por la unidad de España.
Sí, yo voy a pedir unidad, unidad de todos los españoles en un momento muy difícil, porque unidos somos más fuertes, concordia, hay que recuperar la concordia entre todos y sobre todo sentido común para que en Cataluña y en España las cosas vuelvan a funcionar y que recuperemos pues esa unidad entre todos y trabajar todos juntos para salir adelante, para que en Cataluña se vuelva a recuperar el empleo y sobre todo se cierre esa brecha social que desgraciadamente se ha creado. Así que unidad, concordia y sentido común.
Cambiamos de asunto. Carmen Forcadell ha comenzado a declarar ante el juez del Supremo. Pablo Llarena la investiga, ella y otros 5 miembros de la mesa que facilitaron con sus votos el proceso independentista por rebelión, sedición y malversación. Lupe Ortiz.
Buenos días. Más de una hora lleva declarando la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y tras ella lo harán los exmiembros de la mesa de la Cámara Catalana. Y según se desarrollen los interrogatorios, la Fiscalía solicitará medidas cautelares que pueden ser más o menos graves. El peor escenario, el de la prisión incondicional, como ocurrió en la Audiencia Nacional con los exconsejeros del Govern. El diputado de En Comú Podem, Xavi Domènech, confía en que eso no ocurra en el Supremo.
Pero lo que espero, efectivamente, es que aquello que pasó la semana pasada, que me parece absolutamente desproporcionado e injusto, no vuelva a pasar en el día de hoy.
A las puertas del alto tribunal siguen, entre tanto, decenas de parlamentarios independentistas que han venido a mostrar su apoyo a los investigados.
El ministro de Interior defiende la actuación de los Mossos de Escuadra en coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional durante la huelga convocada ayer en Cataluña. Zoido califica de rotundo fracaso la protesta y hace balance en Televisión Española.
Que aquellos más de 100 que han sido identificados, los que ahora a través de imágenes puedan también serlo, sin duda alguna no les va a salir gratis las incomodidades, pero sobre todo los perjuicios que le causaron ayer a muchas personas.
Por cierto, que el ministro ha pedido respeto para las decisiones judiciales, incluyendo la que se debe adoptar este jueves en el Supremo sobre Carmen Forcadell y el resto de miembros de la mesa. Lanza un mensaje al cesado presidente Puigdemont, que continúa en Bélgica. Le pide Zoido que deje las actuaciones circenses, se venga ya y responda ante la justicia.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras. María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues hoy es festivo en Madrid y eso se nota en las carreteras. Hasta ahora las entradas a la capital están despejadas, pero encontramos, eso sí, algunos problemas en las salidas de Madrid. En la 1, al paso por el Molar, las obras están provocando ahora mismo 5 kilómetros de retenciones en sentido salida. También en la A3, en Rivas va hacia Madrid, hay tráfico lento hacia Valencia y la misma situación que encontraremos en la 5, a la altura de Móstoles, circulación densa en sentido Badajoz.
Terminamos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid, esta que es su emisora en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y este programa Buenos Días Madrid, en el que estamos encantados de acompañarles todas las mañanas de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Y a estas horas pues nos vamos a acercar en un día festivo. Estamos celebrando en Madrid capital el Día de la Almudena, patrona de la capital, de la Villa y Corte. Pues nos vamos a ir hasta la explanada de la Catedral, Begoña.
Ahí está, nosotros nos vamos con la imaginación. Quien se va, eso físicamente es, quien está allí desde primera hora de la mañana, es nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria,
hola,
¿en qué punto
tal
estamos ahora?
Estamos en el lugar exacto donde se está realizando esta ofrenda floral, y por aquí se acercan, como estáis escuchando, muchos grupos folclóricos que rinden también un año más su particular homenaje, en este caso con la música que nos llega desde el centro asturiano de Madrid. Teresa Campuzano es la responsable de la ofrenda, alegrando también la mañana en un día festivo, ¿no? Todos estos grupos que se quieren sumar a la ofrenda.
Bueno, estamos hace un día espléndido en Madrid, aunque hace falta que llueva, pero bueno, hoy nos hemos permitido este día tan espectacular y aquí estamos, efectivamente. Aquí se acercan familias, se acercan grupos tradicionales, se acercan hasta compañeros de empresa. Es una delicia ver a toda la gente, a todo el pueblo de Madrid, rendir este homenaje a la Virgen.
Muchísimas flores. Todavía queda hueco, ¿no?, para que los madrileños se acerquen. Vais a estar durante toda la jornada, desde el martes. Muchos colegios que vemos que han venido a ofrecer también sus productos no perecederos o realizar su particular homenaje en forma de dibujo de redacción, ¿no?
Efectivamente, bueno, la verdad es que el día de que vienen los colegios, la Virgen está espectacular, encantada, ¿no? Porque vienen, traen flores, traen escudos de los colegios, traen oraciones, los niños les hacen poesía. Bueno, es una cosa espectacular. Aquí tenemos algunas expuestas y se acercan a la ofrenda, que yo les animo desde aquí a todos los madrileños, a que, y los no madrileños somos todos los que venimos a Madrid o estamos por Madrid, así que les animo a todos a que se acerquen por aquí a traer unas flores, a traer alimento o simplemente por el gozo de venir a celebrar esta festividad de la Almudena.
Teresa, ¿qué tal va la recogida de alimentos? Decíamos, se van a repartir a las familias familias necesitadas en Madrid. Hay muchísima gente que necesita comida.
Muchísima gente. Lo que hacemos nosotros es, tenemos un sistema, entonces vamos avisando a los comedores, directamente a los comedores sociales de la Iglesia Católica. Yo tengo una lista con teléfonos y vienen directamente con la furgoneta. Ahora, por ejemplo, que veo que está bastante lleno, bastante completo, llamo una furgoneta y entre todo el público que estamos aquí en la plaza, cargamos esa furgoneta y se lo llevan. Así que mañana están comiendo los productos estos que ustedes nos traigan hoy, mañana están comiendo.
¿Qué tipo de alimentos se necesitan? Cuéntame, ¿qué os dicen las personas necesitadas y los voluntarios que las atienden?
Bueno, un poco alimentos no perecederos es lo que estamos pidiendo, la talla de atún, pero sobre todo estamos pidiendo aceite, aunque sea de girasol, porque aquí en España tenemos la costumbre de cocinar con aceite. Entonces tenemos garbanzos, arroz, tenemos de todo, pasta, pero por favor, ese aceite. Si no, depende de las posibilidades de cada uno. Hay gente que nos ha traído garrafas de aceite de oliva virgen, pero no hace falta, con una botellita de un litro de aceite girasol y la Virgen le va a encantar, se va a quedar encantada.
Teresa, mira qué jóvenes, vamos a acercarnos a ellos a ver qué nos cuentan, de dónde venís y contarle a los oyentes que estamos ahora en directo qué vais a ofrecer a la Virgen de la Almudena.
Pues venimos del Sagrado Corazón y vamos a ofrecerle un precioso conjunto de flores en representación de JMV, que es una organización de cristianos, y nada, y pues eso.
Vais a ofrecerle este mural realizado con claveles blancos. No sé si venís todos los años, venís con gente del colegio, venís con amigos, con familiares.
Sí, sí, venimos el grupo de JMV, venimos unos cuantos representantes a traerlo.
Pues lo van a colocar, ¿no? Las personas que están realizando todo este mural floral son voluntarios, que pasan aquí muchas horas, desde el pasado martes, realizando pues todo este conjunto floral para que la Virgen luzca con todo su esplendor.
Bueno, pero somos voluntarios, yo también soy, yo misma soy voluntaria, pero no hace falta venir el día entero, uno se puede acercar un par de horas, tres, incluso hay gente que ha venido esta mañana y se ha quedado de voluntario, están deshaciendo flor para hacer los pétalos, ahora cuando venga la Virgen caerá una petalada por encima y están aquí las personas deshaciendo, y son voluntarios que se han prestado, las personas que venían a hacer la ofrenda han dicho, yo me quedo, y estamos disfrutando un montón del
aquí
día.
Aquí ayudando, pues vamos a acercarnos a ellos, a las personas que están precisamente realizando este conjunto de plétalos, que después decíamos se va a tirar sobre la Virgen después de la procesión, ¿no? Un trabajo lento, ¿no? Porque hay que ver, ¿no?, lo que se tarda en llenar una caja con pétalos.
La Virgen, desde arriba, le lanzamos los pétalos para que caigan sobre ella, una lluvia de pétalos.
De varios colores, veo aquí colores rojos, pétalos blancos, ¿no? ¿Qué se están aprovechando, los claveles?
De todo, todo tipo de flor, nos van cediendo flores, las floristerías, bueno, vamos acumulando y ahora deshacemos toda la flor. Hay desde pues rosas hasta clavel reventón, de todo, margaritas.
Bueno. Teresa, y una última cuestión. Cuando llegábamos aquí a las 8 de la mañana, que todavía hacía fresquito porque no había salido el sol, veíamos a las flores un poco tristes. Con los primeros rayos hay que ver cómo se ha puesto, ¿no?, todo este mural.
Sí. De todas formas hay que tener en cuenta que llevamos desde el martes. Entonces, claro, estas primeras flores son las que trajeron los niños, que es tan bonito, y aquí se van a quedar. Decía, no las cambiamos, digo, no las cambiamos, son de ellos, y son de ellos para la Virgen, así que aquí se quedan.
Hay una cita importante también esta tarde, habéis citado a todas las mujeres que se llamen Almudena, a las 6 pueden estar aquí, ¿y qué se va a hacer?
Bueno, un homenaje especial que hacen las Almudenas a su Virgen de la Almudena, ¿no? Entonces lo hacemos todos los años, es muy bonito, nos cuentan el porqué de su nombre, y vienen, algunas son tres generaciones que vienen que se llaman Almudena, es tan bonito, luego les hacemos un obsequio, pero eso es lo de menos, ¿eh?
O sea, se sigue poniendo el nombre de Almudena en Madrid.
Mucho, además es muy tradicional, o sea, la abuela, la madre y la nieta, ¿no?, y todas con el nombre de Almudena, es muy bonito.
Muchísimas gracias. Begoña, Lipio, a ver si encontramos esta mañana a lo largo de las diferentes conexiones alguna Almudena para poder felicitarla también aquí en directo, que tengo ganas de conocer por qué le pusieron ese nombre, si como nos decía Teresa, viene de tradición.
Oye, seguro que muchas, claro. Sí.
Seguro,
hombre,
que sí.
Seguro, hazte un cartelito y pon busco Almudenas.
Aquí nos quedamos.
Muy bien, gracias.
Hasta luego,
venga, hasta luego. Bueno, pues dejamos esa zona, la explanada de la Catedral de la Almudena, y nos vamos justamente hasta el lugar donde se está oficiando ya esa misa en honor de la patrona de Madrid, Begoña.
Sí, ahí está nuestra compañera, ¿no?, Mar García.
Mar García.
Mar, ¿estás ahí?
Parece que no.
Vale, mira.
Sí, aquí estamos y esto que estamos escuchando de fondo es precisamente ese sonido de la misa en honor a la Virgen de la Almudena, la Plaza Mayor, que ya ha comenzado. Ha entrado ya la imagen portada que llegaba desde la catedral, la imagen con la patrona de Madrid, sí, con la Almudena, que se encuentra en estos momentos a la izquierda del altar. Y en él ya todo preparado, ha empezado la humilía. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, le pondrá voz, presidirá esta misa. En ello está y está acompañado también en la concelebración con el obispo auxiliar de Madrid, con Juan Antonio Martínez Camino, con el vicario general, con Abelino Revilla y otros vicarios del episcopado que le acompañan en este altar. Escuchando la humilía, muchos fieles, la Plaza Mayor llena, y también las autoridades, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa Manuela Carmena. Las dos dirigentes locales de comunidad y ayuntamiento se han acercado previamente a los medios de comunicación para realizar declaraciones. Cristina Cifuentes, como presidenta de la Comunidad de Madrid, ha destacado que en esta ocasión, además de pedirle empleo y salud a la patrona de Madrid, que es algo que se repite año tras año en esta ofrenda que se realiza en la Plaza Mayor, este año hay que pedirle también por la unidad de España, por esa unidad que todos ansiamos. De la alcaldesa hemos escuchado hablar del contencioso que tiene con el ministro Cristóbal Montoro, con el Ministerio de Hacienda, por el plan económico y financiero, por esa discrepancia que hay sobre lo que gasta o no la ciudad de Madrid, y ha anunciado que el Ayuntamiento de Madrid va a presentar recurso. En ello están trabajando, se ha creado una comisión, y a la pregunta de si sigue teniendo confianza en el delegado, en Carlos Sánchez Mato, ha dicho él está en esa comisión. Son palabras que hemos escuchado de las dos responsables, tanto de comunidad como de ayuntamiento, en este momento previo a una misa que se está celebrando, ya decimos, rodeado de muchos, de cientos de fieles de la ciudad de Madrid, que vienen todos los años, como es tradición, a honrar en este acto religioso aquí de la Plaza Mayor. Vamos a escuchar este sonido en directo. Hay que recordar que el momento más solemne también de esta liturgia, además de la humilía que vamos a escuchar en palabras del arzobispo de Madrid, de Monseñor Osoro, será cuando la alcaldesa de Madrid suba a renovar ese voto con la patrona, con la Virgen de la Almudena. El voto de la ciudad de Madrid, la alcaldesa lo hace en nombre de todos los madrileños. Cada año viene marcado esa renovación del voto con un aspecto destacado. La alcaldesa en alguna ocasión ha mencionado esa conexión social que necesita la ciudad de Madrid, ha apostado por la integración de los inmigrantes, por el apoyo a la diversidad de todos los ciudadanos. En esta ocasión esperamos esas palabras para saber si vienen o no marcadas por una actualidad que entre los mismos fieles con los que hemos estado hablando pues quieran un poco a la petición de cosas personales como el empleo, la salud de la familia, pero también la mirada puesta en la unidad de España. Así es como se celebra aquí, se honra en esta celebración religiosa a la patrona de Madrid, a la Virgen de la Almudena.
Pues nos quedamos con eso que nos ha comentado nuestra compañera. Gracias, Mar García. Seguiremos pendientes de ese punto informativo, la Plaza Mayor, donde se celebra esta misa en honor a la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena. Son las 11 y 17 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión, gracias a nuestro sistema exclusivo AC Sky Lab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910 170 180.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
El partido de la una.
El clásico de la radio se vuelve a jugar en Onda Madrid. El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, desplegamos nuestro equipo por toda la comunidad. Actualidad, entrevistas, opinión, la última hora del deporte de Madrid.
El partido de la una, con José María del Toro, en Onda Madrid.
Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar.
No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y lo sueño. Cine son. Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar. Previsto por los grises de Henri Descartes, cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal.
11 y 20 minutos de la mañana, siguen en compañía de este programa Buenos Días Madrid y nosotros acompañándoles de muy buen grado en este día festivo en Madrid, día de la patrona de la capital, de Lebella y Corte, día de la Almudena. Y bueno, pues como dice la canción, nos gustaría irnos al cine. Y
pero
nos vamos a ir al cine, ¿verdad?
Te vas a olvidar.
Bueno, pero hoy podemos ir al cine todavía.
Bueno, sí, hoy, mañana y pasado, pero ya. Lo que hablamos es que hay unos cines que ya no van a estar, Nieves Ortiz.
No van a estar, tenemos que despedir a los cines Acción 22 años de vida, contando dramas, películas de
y
todo
alegrías.
Tipo, alegrías, comedias, terror. Y fijaos, ¿qué hay hoy en la cartelera de los cines Acteón? Última sesión de los cines Acteón, no tienen las últimas novedades, no vamos a poder ver los estrenos. Y una de las primeras, os voy a decir, que es incluso premonitorio de lo que hoy va a pasar allí, y es precisamente su cierre. Blade Runner, a las 4:15, la última de Blade Runner, y fijaos en el tráiler lo que dicen.
Esto es el fin.
Me tengo que ir.
Te acompaño.
Bueno, pues sí, la primera película en esa cartelera de hoy, además de Blade Runner, bueno, hay otras, está El Muñeco de Nieve, está Ghost Storm, está Andia, La Cordillera, en definitiva, películas que se estrenaban incluso el 6 de octubre, fijaos, ¿no? Que no recogen, lógicamente, como digo, esos estrenos, porque ¿para qué? Sí, ya. Pena, decimos adiós.
¿Y por qué? Por el tema económico, claro.
Tema económico, viable. Hay una empresa que ha adquirido, es la filial Sagitario Empresarial Sociedad Limitada, que compró este edificio hace ya 3 años. La intención es hacer allí un hotel, lo que pasa que lo tiene difícil porque no tiene esa licencia para poder hacerlo. Ya tiene entre sus adquisiciones también la tienda Apple de Sol. En definitiva, que lo que pretenden hacer es cambiar, ¿no?, la imagen, la estética y reconvertir estos centros de creación, estos cines, pues en negocio, que no deja de ser también bueno, pues el objeto, ¿no?, de cuando una empresa hace este tipo de adquisiciones. Nos hemos ido precisamente allí, a las inmediaciones del cine, y ahí está nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, en la cartelera hasta las 10:30 de la noche podéis ver películas, ¿eh? O sea, que toda la tarde. Y además está La Llamada, que es una película española, yo barro para casa, que la he visto hace poquito y está muy entretenida. Así que una oferta muy variada para despedir hoy, lamentablemente, a estos cines, los Acción. Fijaos, hasta 17 cines llegó a tener Gran Vía y Aledaños en sus mejores tiempos. Y hemos visto en la última década, sobre todo, cómo han ido cerrando poco a poco todos, y hoy despedimos a los Acción. Van a quedar poquitos, los Capitol, los Callao y Palacio de la Prensa por la zona. Y bueno, la gente en general, bueno, muchos se enteran por nosotros porque no sabían que cerraran y les da pena, ¿no? Siempre dicen lo mismo, qué pena que cierren los cines y que abran, como hemos visto aquí, ¿no?, en el paisaje urbano de la Gran Vía, que luego lo sustituyan por grandes centros comerciales, por grandes cadenas, como por ejemplo hemos visto hace poquito con algunos cines, ¿no? Me acompaña Jaime, que le hemos parado por aquí, que está disfrutando hoy del festivo, que él es habitual de la zona, viene además a estos cines y nos dice que se entera por nosotros porque no sabías que cerraban en los Acción, Jaime.
Sí, sí, la verdad es que es una pena, yo no tenía ni idea y pues eso, que siempre te esperas que pasen estas cosas porque poco a poco van cerrando, pero aún así te sigue dando pena, sí.
Bueno, además, él me decía que venían el fin de semana pasado, ¿no?, unos amigos de su pueblo, y que le recomendó justo que vinieran aquí a estos cines, pues porque son muy céntricos, estaban por la zona, ¿no?, y pasaron la tarde aquí.
Claro, bueno, la gente que viene de fuera lo que siempre ve es el centro, y pues tenían un ratito libre y les dije, ah, pues mira, pues veníos a este cine que está muy bien y que además tienen la cartelera más variada, tienen un montón de salas. Uh-huh.
Sí, además fueron aquí en la zona de los primeros cines multisala. Bueno, pues les puedes dejar ahí decirles que, vamos, casi lo han cerrado ellos, el cine, más o menos. Hay que decir también, me decía Jaime, que precisamente él vive en otra zona, casualidades de la vida, que también en la calle Fuencarral, que es otra de los focos donde se podía ir al cine, la zona centro, y también le está sucediendo lo mismo. Hace unos años también cerraban los Roxy, pero también, y también se sustituían por centros o por cadenas comerciales, también en esa zona donde tú vives, pues también están cerrando muchísimos cines.
Sí, por allí también está pasando lo mismo. En la calle Luchana también han cerrado otros, no me acuerdo el nombre, cuál era. Vamos, sí, poquito a poco. Luego está la excepción, que es el cine Proyecciones, que ese siempre está petado de gente. Yo no sé por qué, pero siempre lo tienes hasta arriba. Se ve que tiene muy buenos precios o mucha variedad, pero vamos.
Bueno, pero es que los cines luego se llenan, por ejemplo, cuando hablamos de la fiesta del cine o el Día del Espectador, los miércoles también están llenos, pero sí que es cierto que mucha gente, cuando le preguntamos, dicen, es que no se puede ir al cine, sobre todo hoy que es festivo, los fines de semana, que son casi 10 euros ver una película. Bueno, muchas gracias, Jaime, dejamos que sigas disfrutando. Hoy disfrutas de día libre aquí en la Almudena, si estás por el centro, seguro que sí, ¿no?
Sí, pues hay que aprovechar para pasar un ratito por el centro.
Pues coge entrada para las 4:30, que todavía estás a tiempo de disfrutar de las últimas sesiones de los Acción. Bueno, pues como decimos, cierran hoy los Acción, quedarán ya poquitos cines. Aquí el futuro, como decís, Nieve, no se sabe, porque efectivamente la cadena que los ha comprado quería hacer un hotel, pero de momento el uso está reservado pues para espectáculos, para cine, teatro y para conciertos. Veremos a ver en qué se convierten los Acción. Lo veremos en breve, seguro, en unos meses.
Lo veremos en breve y también veremos, ¿no?, qué hacen esos 19 empleados que ahora están trabajando hasta hoy en esas instalaciones. La verdad es que es una despedida agridulce. Se van después de un ERE en el que la empresa les ofrece el pago de 12 mensualidades, 20 días por año trabajado. Y lo cierto es que muchos de ellos vinieron, fijaos, de otros cines que también paulativamente se fueron cerrando. Acabaron aquí como, bueno, la expectativa, la ilusión, ¿no?, de seguir viviendo y disfrutando de este trabajo que tienen hoy que despedir con ese fundido a negro. Fijaos la simbología, ¿no? Yo decía, he buceado entre las películas que hoy se emiten por última vez en estos cines después de 22 años. Arrancábamos con ese "esto es el fin". Y bueno, también en Annabelle, una de las películas de terror, hemos recogido algo que seguramente muchos, no solamente los empleados, sino también la gente del espectáculo y los espectadores, por supuesto, van a decir hoy. Es dramático y podría formar parte, pues como digo, de una misma película de terror. Esto no es real, pero sí, es real. Y simbolismos también de la vida, ¿Cuál es la última película que aparece en la cartelera de los cines Acteón hoy? Es Toc Toc, y además su canción, bueno, pues también tiene cierto simbolismo para este día.
Toc Toc, abre la puerta. Toc Toc, saca tu loco a pasear.
No van a abrir la puerta, fijaos, ¿eh? Última película de los cines, invitando a abrir la puerta a otro futuro que esperemos y deseamos que sea bueno para estos empleados y para todo el entorno de la zona.
Ojalá que lo sean, desde luego, para que se mantengan esos puestos de trabajo, porque, en fin, habrá que esperar hasta ver cuáles son las funciones que tiene aquello que se haga en ese local. En fin, habrá que seguir pendientes. Muy bien, gracias, Nieves.
Adiós, tú, yo, Ortiz, ya.
Llévame Ortiz.
La sargento Ortiz.
Estupendo, pues nada, venga, muchas gracias. Seguimos con más información aquí en Buenos Días Madrid. Son las 11 y 28 minutos de la mañana.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, y cuando escuchamos esta musiquita ya sabemos que vamos a hablar de emprendimiento y que vamos a escuchar a quién, a Chema.
Pues a Chema Nieto, que es la persona que conduce ese programa que les acompaña todos los jueves de 9 de la mañana, de 9 de la noche a 10, en directo, para hablar del emprendimiento, de los proyectos nuevos.
¿Y por qué no está aquí, Chema?
Pues yo creo que no se ha ido de puente, porque me consta que está trabajando.
Ah, bueno.
Así que lo que pasa es que está trabajando en un lugar donde están con una hora de retraso, están en Canarias. Chema Nieto, muy buenos días.
Buenos días, Alipio, buenos días, Begoña, ¿qué tal? Saludos,
a ver,
desde el paraíso.
Desde el paraíso. ¿Qué hace una persona como tú en Tenerife a día de hoy y a estas horas?
Pues bueno, disfrutar del emprendimiento. Trabajamos mucho, pero también gracias al emprendimiento surge la oportunidad como la que hemos tenido durante estos días de venir aquí a Tenerife a celebrar un evento que yo creo que os va a hacer mucha ilusión, que lo celebramos ayer y fue todo un éxito. Ya Alipio conoce un poco Begoña. Nosotros desde hace un par de años hemos creado un evento que es un encuentro de periodistas y de emprendedores que está creciendo, que está llamando la atención. Y bueno, desde el propio Cabildo de Tenerife y desde la EOI, pues nos han apostado por este evento y por eso estamos aquí. Ayer lo celebramos y fue todo un éxito.
Oye, y cuéntanos, porque, en fin, ahí tú tienes que estar siempre rodeado de emprendedores y de proyectos de éxito, ¿no?
sí, la verdad es que llevo 3 días aquí y he podido conocer de primera mano el trabajo que se está haciendo aquí en torno al emprendimiento. Tienen un objetivo que es Tenerife 2030, en el que están trabajando mucho en la innovación, en la tecnología, tienen coworking muy interesantes y tienen un plan muy potente de captación de talento, y yo creo que sería importante darle voz a este plan tan potente de captación de talento con las dos personas que me acompañan aquí a Lipio. No os quiero dar envidia, pero estamos emprendiendo en una terraza frente al mar.
Hombre, en fin, y yo que me alegro, fíjate.
Emprendiendo,
lo que te
dice. Emprendiendo, dice. Bueno, anda, cuéntanos modelos de estos de éxito, a ver si no lo empezamos a creer, porque de momento va fatal.
Mira, os voy a presentar a Coqui García, ¿vale? Está aquí a mi lado. Ella es la directora de negocios de Intech Tenerife, que es un organismo que pertenece al Cabildo de Tenerife, y nos va a contar un poco, si os parece bien, cómo atraen talento aquí a Tenerife y por supuesto, nos va a poner la oportunidad para todos los emprendedores que nos estén escuchando, vean la posibilidad de poder también emprender desde aquí. Tienen unas ventajas muy importantes y, bueno, yo creo que lo mejor es saludar a Coqui, que ya nos lo explique. Coqui, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos. Muchas gracias por el evento ayer. Nos hizo mucha ilusión estar aquí con vosotros. Pero cuéntanos, ¿en qué consiste ese organismo del que tú eres la directora, Intech Tenerife?
Sí, mira, nosotros desde Intech Tenerife, que no es más que un parque científico y tecnológico, estamos aquí en Tenerife, pues intentando diversificar la economía de la isla, ¿no? Nosotros, desde el primer momento, ya hace 9 años, hemos apoyado al 100% a los emprendedores. O sea, nosotros hemos pensado que la estrategia pasa por, como bien decía Chema, identificar ese talento que hay en la isla y apoyarle para que saquen sus ideas innovadoras adelante. Como decía, hace 9 años empezamos. En un principio lo que hacíamos era pues recibir a todos aquellos emprendedores y emprendedoras que tenían una idea y, bueno, les ayudamos con formación, con mentorización, aterrizar su idea, convertirla, diseñar primero un modelo de negocio y luego ya poco a poco validarlo. Hoy en día, la verdad que se ha convertido, ese programa inicial se ha convertido en un programa completísimo con 4 fases. La primera fase vienen emprendedores con una idea, pero ya en la segunda fase vienen con los emprendedores que ya han pasado por un proceso de validación de su idea. En la tercera fase incluso ya tienen su primera facturación, sus primeros clientes, y nosotros lo que hacemos es presentarlos a inversores, a Business Angel. Precisamente este año será la semana que viene cuando los pongamos en contacto a emprendedores, startups que hemos apoyado en esta tercera fase con Business Angel, ya les digo, en un evento que tendrá lugar aquí en Tenerife la semana que viene, y que además congregamos a todas las redes de Business Angel a nivel nacional, las traemos para aquí también, para Tenerife. Y luego ya en la cuarta fase de apoyo a los emprendedores, lo que hacemos es pues proporcionar, como cualquier parque tecnológico, una oficina para que, bueno, pues para que el emprendedor o emprendedora pues ya ponga en marcha su proyecto y lo pueda desarrollar bien en un espacio cómodo, con su conectividad, con su mobiliario, con sobre todo con mucha interacción, mucho networking con otros emprendedores. Y ahí estamos nosotros en esa cuarta fase, sobre todo pues haciendo relaciones pues con empresas, con posibles clientes y demás.
Sabes, Coqui, que a Begoña, la presentadora del programa, le gusta mucho emprender, y bueno, pues ahí tiene sus cosillas y tal. Dila tres ventajas, que además de la gente y la climatología que hay aquí, que es impresionante. Yo creo que en Madrid hace un frío importante. Sí. Dila tres ventajas que va a tener aquí Begoña si decide dejar Buenos Días Madrid y venirse aquí a emprender, que por supuesto se le haría un hueco aquí.
Por supuesto. Begoña, yo ya te invito, desde luego, que vengas con nosotros y que lo veas tú misma, ¿no? Mira, primera ventaja, las ventajas fiscales. Tenemos aquí en Canarias la mejor fiscalidad de Europa, y no es algo que se conozca, porque es verdad que yo he tenido muchas reuniones en Madrid, en Barcelona, con empresas y demás. Cuando les cuento esto, pues casi que no se lo creen, pero efectivamente, tenemos por constitución en Canarias, por ser una región ultraperiférica, pues esas ventajas fiscales, que consisten en tener un tipo impositivo del 4%, sobre impuestos de sociedades frente al tipo impositivo que existe a nivel nacional. Y luego también,
como es el 21, ¿no?
Luego, a nivel del IGIC, o sea, no tenemos IVA, tenemos IGIC. Nuestro IGIC es al 7%, el IVA está al 21%. Pero, insisto, tenemos la mejor fiscalidad de Europa, que parece que es en Irlanda donde está la mejor fiscalidad, al 12%. No, aquí está al 4%. Otra ventaja para Begoña, pues talento. Tenemos talento, efectivamente. Nuestras universidades que tenemos aquí en Tenerife, pues tienen desde carreras de ciencia, ingeniería, informática, biología, humanidades también, y tenemos talento. Nosotros, el parque, uno de los servicios que ofrecemos gratuitos, sí, es tenemos una bolsa de currículum, se llama InJob, y nosotros lo que hacemos es, cuando una empresa nos piden esos perfiles especializados, pues los proporcionamos. Nos suelen pedir muchos informáticos, ¿no? Y ahora también en esta última etapa, que vienen muchas productoras audiovisuales, nos piden muchos perfiles pues de animación 2D, 3D, pues ahí tenemos una buena bolsa de currículum. Y la tercera ventaja, pues yo diría que el clima, la calidad de vida, la gente que hay aquí, y Begoña, tú lo tienes que ver, tú tienes que venir para conocerlo.
No, a mí ya me te has comprado. De todas maneras, te diré que mi hija es medio canaria, ¿eh? Que el padre de...
¿Ah, sí?
Claro, el padre de mi hija canario, o sea, que yo ya lo conozco aquello.
Ah, muy bien. Ah, bueno, pues.
Entonces
ya una gran amiga mía también es canaria, o sea, que no me estáis descubriendo nada. Lo de la fiscalidad, sí, fíjate.
Pero la fiscalidad sí, es importante, ¿eh? El IVA nos machaca a los emprendedores cada 3 meses. Y luego, Begoña y Alipio están trabajando muy bien el papel de la mujer emprendedora. Me gustaría que Coqui, en pocas palabras, nos resumiera un poco lo que están haciendo por la mujer emprendedora, que yo creo que está liderando un poco ese tema y es tan importante, porque recordamos que hemos hecho programas en Emprende Madrid dedicado a la mujer emprendedora, porque todavía no es emprendedora y cuesta mucho. Coqui, cuéntanos, ¿qué estáis haciendo en torno a la mujer y al papel de la mujer emprendiendo?
Vale, pues nosotros lo que hemos hecho es un poco reaccionar a esos datos que existen, que no llega ni al 20% del conjunto de emprendedores que hay, no llega ni al 20% las mujeres, ¿no?, emprendedoras. A nivel directivo pasa un poco lo mismo, además con la misma cifra de los conjuntos directivos de empresas a nivel nacional. No, el conjunto de mujeres directivas no llega ni al 20%. Entonces, como digo, ha sido una reacción a eso. O sea, nosotros lo que hacemos, sin excluir al hombre emprendedor, eso que quede claro, lo que hemos hecho es un programa de emprendimiento identificando aquí en toda la isla las mujeres que tenían ideas. Entonces, lo hemos pasado por programas de aceleración. Además, yo que estoy haciendo también un programa de formación de mujeres directivas en Madrid con la Escuela de Organización Industrial, pues también mis compañeras de ese programa, que son directivas de diferentes empresas, pues también han venido aquí a la isla el mes pasado para mentorizar estas mujeres directivas y empresarias a esas mujeres emprendedoras de aquí de la isla. Nos ha parecido una idea interesante, la verdad que era una idea un poquito loca sin un principio, pero ha salido muy bien esta primera edición. Hemos conseguido incluso premios a esas emprendedoras de aquí de la isla que se han presentado, y ahora no acaba aquí. O sea, nosotros, las mujeres directivas de este programa de la EOI, lo que vamos a hacer es mentorizar a estas ganadoras durante un tiempo, pues para apoyarlas, ¿no? Sobre todo para orientarlas en su modelo de negocio y también para ponerlas en contacto, que es un valor muy grande que tiene esta red de mentoras que hemos creado. Contactos que puedan tener emprendedoras de aquí de la isla, de empresas y personas y entidades de la península, ¿no? Que es muy importante para aquí, para Canarias, abrirnos de esa forma a la península y a otros mercados.
Begoña, te lo están poniendo a tiro, ¿eh?
Ya, pero vamos, yo de momento no, estoy encantada aquí en Madrid, así que, pero vamos, que sí, si sí, algún día me voy, está entre los favoritos, está irme a Canarias, ¿eh?
Y yo creo que si os parece bien, el mayor ejemplo es verlo, ¿no? Ver qué resultado está dando esta apuesta del gobierno del Cabildo por los emprendedores. Y también tengo aquí un emprendedor que me acompaña, que le conocí en estos días y me parece, además de una persona muy humilde, me parece un auténtico crack. Os lo presento, Begoña.
Venga, vamos a ver. ¿Quién es?
Jacobo de León, buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Jacobo de León tiene el menú de... ¿Cómo es? Perdona, el menú de... O sea, el nombre de tu empresa. El menú de Fregel. ¿Qué consiste, Jacobo, el menú de Fregel? Que he tenido la oportunidad de probarlo. Estoy a dieta, vale. Pero bueno.
Vale, la idea de negocio nuestra nació a la hora de intentar satisfacer la necesidad de mucha gente que trabaja aquí en la isla y que no tiene posibilidad de prepararse la comida de manera fácil y sencilla para poder llevársela aquí a la capital. Nosotros somos el norte de Tenerife y la gente de la capital necesitaba una manera económica de poder trabajar a jornada partida y comer de una manera casera, sencilla y saludable. Entonces, intentando satisfacer esa necesidad, nosotros preparamos un menú de 10 platos, 5 primeros platos y 5 segundos, le llamamos el menú semanal laboral, y por un precio de 20 euros lo congelamos, el cliente lo tiene congelado en su casa y cada día se va sacando la ración que necesita.
¿20 euros el menú semanal?
20 euros semanal, sí. Sería 4 euros al día.
Joder, bueno, está bien, ¿no? ¿Qué os parece, Begoña, Lipio?
Hombre, a mí está fenomenal. Me parece fantástico. 4 euros. ¿Y qué son? ¿Primero, segundo y postre?
No, el postre lo dejamos a la elección del cliente. Ya. Ajá. Se pueden comprar sus postres, sus yogures. Eso ya es el capricho, que se lo cojan ellos.
Muy bien.
Pero, y cuéntanos, ¿cuántos menús das?
Pues nosotros empecé el año pasado, sobre febrero del año pasado, en mi casa haciendo una prueba solamente para algunos amigos, y fue creciendo. Y ahora en la actualidad estamos sobre 450-500 menús semanales. Hemos tenido un crecimiento bastante rápido y una aceptación muy grande, porque prácticamente hemos tenido un crecimiento orgánico, en el sentido de que no hemos tenido demasiada publicidad externa, sino solamente el boca a boca, que quieras que no, para el mundo de la hostelería y de la comida es la mejor publicidad que pueda haber, que te recomiendo.
Y Jacobo, ¿tú qué crees a qué se debe? ¿A que cocinas muy bien, que como he dicho doy fe de ello, o a que es un problema que está solucionando el hecho de que yo vaya a la oficina cada día y no tenga que comer porque no me ha dado tiempo el día anterior de prepararme mis tuppers y demás?
Yo pensaba al principio que iba a ser algo relacionado con la necesidad de tiempo para poder organizarlo, pero la trayectoria que hemos tenido nos ha revelado muchos nichos diferentes de clientes. Nosotros pensamos que solamente tendríamos a gente que trabaja jornada partida y que necesita comer de una manera saludable, y sin embargo estamos dando menús para personas mayores que no pueden cocinar ya en su casa, para madres que quieren llevarle la comida al colegio de sus hijos y que no tienen comedor.
Qué bueno.
Y para gente de la zona de donde está nuestro negocio, que también nos consume el menú porque entienden que es una opción muy buena, bastante económica y que les ahorra muchísimo tiempo. Hay clientes que me han dicho que gracias a mí se han liberado los domingos de cocinar y que lo pueden dedicar a su familia, a sus hobbies, a ir al gimnasio o ir de paseo, que antes tenían que cancelarlos por tener que estar todo el día en la cocina preparando el menú de la semana.
Begoña, Lipio, le va también a Jacobo que es que ya la isla es suya.
¿Cómo que es suya?
Bueno, el negocio ya lo tiene tomado. Y ahora está en esa posibilidad de expandir el negocio o quedarse, Jacobo, es tu duda, ¿no?
Sí, hombre. A ver, yo creé este negocio para conseguir autoempleo, porque yo me quedé en paro en una empresa que trabajaba y durante la época de paro tuve un problema personal con mi mujer que tuvo una enfermedad grave. Intentamos buscar la manera de yo tener un buen trabajo fiable por si acaso pasar algo más grave en el futuro. Y entonces nació esta idea que fue creciendo y ahora, bueno, en la actualidad ahora somos un equipo de 10 personas que estamos ya trabajando todos los días para poder desarrollar los menús. Bueno, otra también de las motivaciones era, al ser yo cocinero y del mundo de la hostelería, el mundo de la hostelería y el mundo habitual son de una conciliación muy complicada. Entonces, la posibilidad de tener yo un trabajo que trabaje de lunes a viernes y no tener los fines de semana lastrados por los horarios habituales del mundo del ocio, pues también era una de las cosas que buscaba y que he conseguido para mí y para todos mis empleados.
Qué bueno, qué bueno.
Porque los días festivos son sagrados, ahí no se trabaja.
Siempre tenemos el concepto de que el cocinero ahí hasta las 3 de la mañana en cocina y no sale de ahí.
Sí, exacto.
Antes de mediodía es tanto fuera.
También he buscado el perfil de mujeres con una edad avanzada, que sean madres, que han tenido problemas para encontrar trabajo últimamente.
Qué bueno.
Para mí, las personas que más cariño ponen a la cocina. O sea, que son. Yo creo que el éxito mío radica sobre todo
en el equipo
que tengo de personas que les gusta el trabajo y les gusta valorar lo que tienen.
Oye,
qué grande eres, Jacobo.
Sí, sí, no, nos parece un proyecto. Un proyecto fantástico y desde aquí te damos la enhorabuena porque, en fin, nos parece que es de una originalidad fantástica, que puedas además no solamente, en fin, poder vivir de ello, sino que puedas implicar a esas personas que seguramente no lo tengan tan fácil como otros. Y el que le des esa oportunidad me parece fenomenal. Muchísimas gracias. Hombre. Oye, Chema, no tenemos tiempo para más. El programa, bueno, ¿cuándo? Los jueves. A ver, ¿a qué hora?
¿De 9? Esta noche hay programa y esta noche ahí hablamos estamos. De e-salud, hablamos de los avances tecnológicos que se están llevando en el mundo de la salud. Seguro que a Lipia a ti te va a interesar mucho.
Hombre,
el programa.
Seguro.
Viene Carlos Mateo, que tiene un evento de e-salud, viene el gran Emilio Benito, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Salud, viene José Luis de Unlimited. Vamos a tener hoy un programa
invitados ahí de primera línea, de lo cual me alegro.
Me voy ya al aeropuerto a coger el avión.
Venga, perfecto. Pues nada, aquí te esperamos. Muchas gracias, Chema.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Onda Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo ACSCLY LAB totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Levanta, bella durmiente. Soy el príncipe encantador y he venido a liberarte del hechizo con un beso.
Muchas gracias, querido príncipe. Pero yo solo madrugo los fines de semana para escuchar la radio del cole en Onda Madrid.
Pero si lo ponen también los sábados a las 2 de la tarde.
¡Uy, qué pronto! Yo es que duermo muchísimo.
Jopelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
El fin de semana de 8 a 9 de la mañana. Y los sábados de 2 a 3 de la tarde, la radio del cole en Onda Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Faltan 12 minutos para las 12 del mediodía y, como hacemos habitualmente los jueves, tratamos de, de saber eso que nos van a contar los sábados en directo de 12 de la noche a 1 de la madrugada en Ecos de lo Remoto. Y para eso está con nosotros Álvaro Martín. Muy buenos días.
Muy buenos días en este día tan especial para los madrileños. Uh-huh. Y efectivamente, quiero contaros un poquito, porque vamos a hacer la primera salida del programa de Ecos de lo Remoto, el primer programa desde otro lugar.
¿Desde
dónde? Que no es este precioso estudio. Desde el auditorio del Colegio Obispo Perello, que está por la zona de Quintana, por allí, por el barrio La Concepción. Uh-huh. Es un colegio que tiene capacidad, su auditorio, para unas 600, 700 personas. Creemos que va a estar casi lleno, o sea que va a ser un evento muy chulo, en un congreso llamado Más Allá de la Luz. Un congreso sobre las experiencias cercanas a la muerte, que ahora os contaré lo que son, uh-huh, y con expertos de talla internacional, como por ejemplo puede ser Raymond Moody, del que hablaremos también, que es, digamos, que si haces un congreso de astrofísica y tienes a Stephen Hawking, pues uh-huh, si haces un congreso de CMs y tienes a Raymond Moody, es el top. Entonces ahora os contaré, pero como estamos en este día tan especial, me gustaría recordar...
Día de la Almudena.
Exactamente, porque es la palabra Almudena viene del árabe, porque sabemos que, en el siglo IX Madrid estaba regida por los musulmanes, y efectivamente viene de la palabra Almudaina, que significa ciudadela, recinto amurallado. ¿Y por qué? Porque esta virgen se cuenta la leyenda que en el año 712, los cristianos, antes de esa invasión árabe, deciden ocultar una talla muy preciada para la ciudad, precisamente una talla de la Virgen de la Almudena, de una virgen con el niño Jesús, que es la que hoy podemos ver también, y la ocultan en el recinto amurallado. Pero, claro, los que vienen después, en el siglo XI, el rey Alfonso VI, que es el que se encarga de, tomar de nuevo Madrid, no sabían qué había sido de esa talla. Todo el mundo la echaba en falta. ¿Qué pasaba? La buscaron por todas las pequeñas casitas cristianas, por todas las pequeñas iglesias que pudieran quedar, que serían pocas, y no aparecía por ningún sitio. Hasta que un día dicen que, haciendo una procesión muy cerca de donde hoy tenemos la Basílica, uh-huh, de la Almudena, se cayó un trocito de piedra, como por arte de magia, de ese recinto amurallado, que, por cierto, data del siglo IX, y hoy podemos ver los vestigios que quedan junto a la Almudena, en un parquecito que hay al lado. Pues se cae una pequeña piedrecita y se ve como hay dos velas encendidas en una especie de hornacina, dos velas encendidas que se supone que han durado siglos, imaginaros, pues desde el 712, siglo VIII, hasta el siglo XI, que es la Reconquista. Pues han durado encendidas todo ese tiempo, y por arte de magia pican por allí y encuentran de nuevo la tan preciada talla de la Almudena. Y así es como se recuperó, y hoy en día, pues hay procesiones, y es de alguna manera, es nuestra patrona, pero de alguna manera es la que nos da historia del inicio de Madrid, del Madrid posterior a la invasión musulmana. Y esa es la leyenda que se cuenta, porque al parecer hubo muchas oraciones y plegarias del pueblo madrileño para que apareciera, y se dice que por milagro, por arte por intercesión divina, se abrió ese boquete en la muralla, precisamente muralla árabe, y apareció la talla de la Almudena. Pues una leyenda también, como se suele contar, de esa época, que hay muchísimas, como la de por qué nos llaman gatos a los madrileños, que ya lo contaremos también, pero
no me dejes así.
Bueno, es muy sencillo. Otro día os la cuento más extendida, pero nos llaman gatos a los madrileños porque al parecer en esa época del siglo XI de la Reconquista había un guerrero precisamente cristiano. Las leyendas vienen a favorecer al cristianismo, muchas de ellas, y era tan ágil que se le veía trepar por los muros y por los tejados y le llamaban el gato. Y era un guerrero que ayudó mucho, pues eso, a desequilibrar las fuerzas árabes, ya que como tenía esa ventaja de tener una gran agilidad, pues se le podía ver trepando por tejados, saltando por edificios, casi casi como una especie de Spiderman. Pero en vez de llamarnos Spiderman a los madrileños, pues nos llaman gatos.
Está bien, es que a mí me lo han preguntado muchas veces, ¿por qué os llaman gatos? Y claro, se te queda una cara de póker, así que ahora me acordaré de la anécdota que acaba de contar Álvaro.
Aparte de que en Madrid hay muchos gatos, o sea, muchos animalitos, pero como en muchas otras ciudades. Bueno, pues volvemos al programa de este sábado, porque tenemos, vamos a, los que sean oyentes de verdad, que creo que se van a acercar, además, los amigos que ya los llamamos remoteros, se van a acercar. Tienen programa doble.
Remoteros, que no es porque tengan dos motos.
Que muchos son moteros, por cierto. Ah, ya, bueno, siguiendo con el trabalenguas.
Sí,
es casualidad, pero muchos oyentes son moteros también. Bien, bueno, bien. Pues sí, muchos amigos del programa se van a acercar al auditorio del Colegio Obispo Perello a vernos cómo grabábamos un programa de 9 a 10 sobre las experiencias cercanas a la muerte, donde irán pasando invitados, que bueno, son, ya digo, pues son, algunos son americanos, otros ingleses. Y bueno, tendremos una traductora que nos irá, bueno, nos irá guiando sobre cómo nos cuentan, por ejemplo, ya digo, Raymond Moody, que bueno, es psiquiatra y que lleva toda la vida estudiando las ECM. ¿Qué es una ECM? Bueno, pues sobre esto va el Congreso, en su gran mayoría, aunque va a haber otros temas, pero una ECM es cuando un paciente ha llegado a una muerte cerebral, a veces es un coma, pero por suerte, pues se le consigue salvar y vuelve a la vida, pero en ese tránsito, en ese lugar, en ese momento que está ni vivo ni muerto, vamos a decir, vive una experiencia que